es sexo con Ayanta.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Esta noche pondremos a prueba eso de que las segundas partes nunca fueron buenas, mientras comentamos con Andrés Arconada uno de los últimos estrenos del cine español, La Reina de España, continuación del conocido film La Niña de tus Ojos. Antes de averiguar si la secuela es mejor que la original, vamos con algo de cuya calidad no dudamos ni por un segundo, la sextulia de los jueves. Buenas noches, Fran.
Buenas noches.
Es que me reía porque he dicho no sé qué sexo. Buenas noches. Bienvenidos a el sexo. Me reía de mí misma porque de pronto me he escuchado una voz así como de azafata, pero un poco que está diciendo átense los cinturones de seguridad, así un poco sexy absurda. Y he dicho, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Buenas noches, Efe.
Buenas noches, Ayanta. Sí, yo también estaba sonriendo por eso.
He tenido un momento que he dicho, Ayanta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices? Muy cuña, ¿no?
Pero bueno, algo de verdad hay.
Sí.
La sextulia de los jueves tiene un algo especial.
Bueno, sí, pero no sé, me he dado cuenta, es como, hola, Óscar, ¿qué
hola,
tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí
es
estoy.
Como cuando mis hijos me dicen, has puesto voz de radio, ¿no? O sea, que sí. Hay algo, una entonación
nos,
que cambia.
Nos lo dicen, ¿no? A menudo, no nos damos cuenta, pero yo cuando cojo el teléfono, sobre todo. ¿Qué pasa? ¿Que estás de radio?
Que estás de radio.
No, es de formación profesional, absoluta.
Sin embargo, Efe, que tiene esta voz así tan arrebatadora y tan tal, él siempre así. No mováis los micros ahora, movedlos al principio del antes. Sí, no,
es que lo tiene demasiado erecto, Efe, el
¿lo
micro.
Lo tiene erecto, ¿qué es lo que tienes erecto?
¿No ves que entra como de refilón?
Bueno, Efe, entre la voz y la rectitud de su micro, estás perfecto para esta sextulia, querido.
Es una de mis noches.
Dice que te lo puedes mover porque te ha quitado el sonido. Sí. Aquí, nuestro querido.
No, así, cañic.
Bueno. ¿Qué puedo comentar? ¿Qué puedo comentar?
Estáis de jueves hoy, ¿no? De peli,
hombre,
y esas
sí,
cosas.
Sí, estamos de película. Vamos a hablar de la Reina
de
España.
El Día de la Constitución, bueno, acaba de concluir, ¿no?
Es verdad.
Día de la
es que yo no me entero de nada, porque
universal.
Como aquí trabajamos
sí, es universal.
Siempre
celebra
igual.
En todo el globo terráqueo.
Todos los países que tienen constitución.
Sí, salvo en algunos ayuntamientos de Cataluña.
Vaya, hombre, ya estamos.
No
metiendo
me
dedillo.
Estamos, ¿no? Eso es esto, la constatación de una...
Ah, que no se celebra allí. Pensé que decías que no tenían constitución allí. Pero de nada.
Mira, Óscar.
Hablemos
mírale,
de sexo.
Mírale, contados mírale, en esta emisora. A lo tonto modorro como va lanzando sus cosas, ¿verdad?
Ay,
sí.
Son las horas,
columnista.
Las noches que me confunden. Yo prefiero hablar de sexo siempre antes que de,
pero vamos,
que de otras cosas.
Indudablemente,
ya sabes.
De política.
Mucho más divertido.
De ninguna manera, pero no aquí, en el radio, en ningún lado, bajo mi punto de vista. Vamos, yo en cuanto se habla de política,
de religión,
me empiezo a pensar en sexo.
Queridos míos,
hablemos
de sexo.
Se puede hacer mucha política hablando de sexo, además.
Hombre,
claro, es una forma excelente
de
hacer política.
Este es el programa más político que hay en la radio española.
Yo siempre
España
he pensado que
entera.
Sí.
¿Sexo constitucional o no?
A mí las revoluciones en el sexo también.
Eso no me lo han preguntado nunca en una sexulia, ni siquiera en la calle.
A mí me gusta ser políticamente incorrecto.
Yes.
Porque creo que la corrección política lleva a ser comedidos.
¿Sabes qué pasa?
Sexo...
Que ahora también lo de decir que te gusta ser políticamente incorrecto
es
una manera de ser correcto políticamente.
Totalmente.
Uno es que ya no sabe.
De la boca,
no hay que decir nada, Fran.
Hay que hacer menos de ti y
obras son eso.
Te ha quedado más
son amores que no buena.
Anda ya.
Anda ya.
La vete, salmonete. También es otra.
Estáis muy lanzados.
Yo aprovecho para sorber un poquito de café porque me parece
eso
que
no
estáis...
Eso no es café.
Sí, eso
no,
dicen.
No es.
La máquina
no,
pone
no, de
café
verdad
capuchino.
Que no.
Yo,
no,
oye,
de verdad, bueno, capuchino mucho menos. O sea, no insultes aquí a la romana sí, de la mesa. O sea, es un capuchino, ya solo, en fin.
Yo ante las
no
máquinas siempre elijo la opción capuchina.
Es una máquina asquerosa que sí, produce todas una cosa que no es café,
bueno, bueno,
asqueroso
ya está bien, ya está.
También.
Querido Juayanta Barili, bebiendo un sorbo de Coca-Cola.
De Coca-Cola. Aquí el único que se salva es Efe, que ha traído un zumito
la
de melocotón.
La Coca-Cola es lo que es. Es una cosa asquerosa, química.
Recién exprimido, porque aquí en el radio. Pues hay
sí, sí, te lo acaban de exprimir y lo han metido en la botella.
Hay un naranjo.
Bueno, yo te voy a dar, Fran, ya que estás de lo que se dice mano derecha, que me encanta. No sé, nos están enviando algún colaborador mensajes en el WhatsApp y no me puedo concentrar. No sé si no ha llegado un taxi, sí que ha pasado, pero aprovecha para contestar, Fran, a este mensaje. Y mientras, pues voy con la primera noticia de la Sextulia.
¿Será algún colaborador de la Sextulia
noche?
De los martes, que está celoso y...
¿Verdad?
Pues Ayanta habla mientras lee, mientras sí, se no, coloca, ya, es que la, mientras tremendo, se coloca las gafas, mientras abre la tablet y mientras ajusta el micrófono. O sea, lo hace todo así.
Pareja gay detenida por alquilar vientre para ser padres. Esto ya es que esto ya es una locura. Sí.
Una madre ha alquilado su vientre a una pareja de peluqueros de Vícar, Almería, y los tres han sido detenidos por la Guardia Civil por negociar la venta de una niña entregada a la pareja homosexual a los 3 días de nacer a cambio de 10.000 euros y de una fecundación in vitro realizada con esperma de uno de los dos, en una clínica de reproducción asistida de Málaga. Los tres permanecen ahora en libertad con cargos. La concepción de la niña se produjo en lo que se conoce como un vientre de alquiler, una actividad que es ilegal en España, pero que no es obstáculo para que famosos como Miguel Bosé o Ricky Martin la sorteen y recurran a ella en países en los que su práctica es legal. Luego traen a sus niños a España y los reconocen legalmente mediante pruebas de paternidad. El hecho en sí ya era conocido en Villamartín, donde reside la joven desde hace meses, aunque poca gente sabía que estaba embarazada, porque siempre iba con ropa holgada y además es de constitución ancha. La Guardia Civil se enteró del suceso y al saltar la noticia, la joven se ha atrincherado en casa y solo ha salido de la misma para ir al centro escolar y recoger a sus hijos. Al pasar para recoger a sus hijos, el vecindario se le ha echado encima insultándola a gritos de forma muy dura. La niña fue recogida a los 3 días de nacer por la pareja para llevársela a Vícar, mientras que la mujer había contado a la Guardia Civil que su bebé había nacido muerto y que ella había donado el cuerpo a la ciencia. Estos solicitaron al hospital los informes correspondientes en los que se establecía que la madre mentía. Al parecer, la pareja había contactado antes con otras mujeres para ofrecerles dinero a cambio de un acuerdo similar. La menor ha sido puesta bajo protección de los servicios sociales y el juez ha suspendido a la madre la patria potestad del bebé.
Pues menudo culebrón.
Pues menudo culebrón, porque ahora no se sabe.
Así para empezar las estulias, así tranquilitos,
sí,
ligeros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que
sí,
a nosotros...
Sí.
Me he mareado.
Es que se ceban con...
Bueno, oye, pero tampoco quiero decir que esta es una situación bastante rocambolesca y por otra parte yo creo que por uno que pilla, 100 por ahí hay que lo,
sí,
que lo consiguen,
hacen.
Porque no es nada difícil de organizar una cosa así, ¿no?
Cosas. Primero, la redacción de la noticia me llama la atención. No es la única noticia que está.
Sí, había una connotación, había... la venta y cosas
no,
así.
No, había, hay una parte central claramente de opinión.
Sí, sí, sí,
y
total.
Esto
sí,
es
sí,
algo que caracteriza al periodismo de noticias, o sea, el periodismo...
De opinión, digamos, que no es nuestra opinión, ¿eh? Nuestra
no,
opinión
no,
la vamos
o sea,
a dar
que ya
ahora.
Está sesgando, tal. Estemos o no de acuerdo con esa opinión. Quiero decir que no hay una exposición objetiva de los hechos, si es que tal objetividad es posible, ¿no? Segundo, por lo que se ve, o sea, me llaman también la atención dos cosas. Una, que difícil es pasar inadvertido en un pueblo.
O sea, terrible.
Recomendación a los que intenten... esta aventura, hacerlo en Madrid.
Sí, sí, esa es una de
cebolla.
De las razones para no vivir en
para evitar
pueblo,
que los vecinos se los echen encima
y tercero,
cuando vengas de recoger a tus hijos del colegio insultándote a gritos y de forma muy dura.
El linchamiento este que es claro, no me extraña que a Jesús lo crucificaran.
Eso no es ilegal también, lo de increpar e insultar a una persona por la vía pública, entiendo que eso tampoco será muy legal, ¿no?
No.
Quiero
no,
pensar.
No,
vamos,
el linchamiento en cualquiera de sus expresiones tampoco lo es. De hecho, ahora hay una película de estreno que no sé si habéis visto El ciudadano ilustre, que es una grandísima película, ¿no?
Sí,
que
yo la he visto también.
Precisamente habla de un linchamiento, sí. Por otras razones, quizá menos obvias, pero...
Igual medio cercanas también, ¿no? Provincialismo, entre comillas. Estoy utilizando un término que también es un poco, por mi parte, tendencioso. Ahora, fíjate, iba a criticar que... pero bueno, sí, esta cosa tan española y tan... aunque la película es argentina, ¿no? Pero de estos lugares pequeños en los que todo
humana,
el mundo se conoce...
De verdad, es que muchas veces creemos que estas cosas... Es un arquetipo.
Sí,
total. La cosa de la microsociedad, la envidia es el pecado universal por antonomasia. Todos los pueblos lo ponen en primera posición de sus pecados capitales.
La envidia.
Porque sí, todos los países serán envidiosos, pero nosotros, los bosnios, somos los más envidiosos, o los austrios, y los españoles, y es verdad.
Aquí decimos
no
que
sé si es provinciano nacional. O no es provinciano, pero es que responde a una realidad. O sea, el éxito ajeno... no recuerdo quién era, pero decía de un modo muy agudo que nadie es completamente feliz ante el éxito de su mejor amigo.
Uh-huh.
Imaginaos cuánto infeliz será cuando ni siquiera se trata del vecino, ¿no?
Triste,
y de
sí,
un enemigo, imagínate, ¿no?
Y ante el fracaso nos crecemos, y entonces viene el linchamiento público, que es verdad que en todas las culturas, me acuerdo de la famosa escena de la película Malena con mi querida Mónica Bellucci, cuando todas las mujeres del pueblo la arrastran, le cortan el pelo y le pegan una paliza gritándole puta en la plaza, cortándole el pelo con las tijeras, haciéndola sangrar, o sea, una cosa, y los hombres miran y dejan que las mujeres resuelvan sus cosas entre ellas. Muy mediterráneo también eso, pero como dice F, seguramente en cualquier cultura, en cualquier micro sociedad o sociedad muy pequeñita,
donde se nota todo.
Donde se nota todo, aunque lleves ropa holgada.
Un abultado vientre. pero bueno, aquí hay otra cuestión. O sea, aparte del linchamiento y tal, ¿qué pasa con esto de los vientres de alquiler, ¿no? Que es, que es el tema principal, al fin y al cabo, de esta noticia,
sí, sí.
¿No?
Pasa que si tienes dinero, no pasa nada. Uh-huh. Es el primer detalle preocupante. Y segundo detalle preocupante, que la gente del pueblo de Vícar, que se ha lanzado a este tipo de actividades, no haya pensado ni en la salud de la mamá, ni por supuesto la salud del bebé, que culpa de las ideas de nadie no tiene, y no le va a venir nada bien que su madre tenga estos niveles de estrés y de angustia cuando está saliendo al mundo, y por último la desgracia de la honestidad castigada, ¿no? O sea, si estos dos chavales le hubieran dicho a la chica, vente conmigo a vivir los 9-10 meses de compañero de piso, decimos que somos pareja, a los 11 años, no, a los 11 o 12 meses, en cuanto demos a luz, nos medio separamos y me voy con mi pareja, aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Y la realidad hubiera sido la misma, como lo es en muchos casos de parejas gay que pasan por este trance sin necesidad de intercambio económico, ¿no? Que aquí también hay muchos matices. ¿Qué es el intercambio económico?
Claro,
¿no?
O sea, es que no deja de ser la compra de un...
Sí, o la... ¿No será a veces que yo, con más capacidad económica, alguien que sé que tiene menos y me ha hecho un favor, le puedo hacer un regalo, puedo tener una consideración por el desgaste que haya ese favor, ¿no? Más que entrar en estas consideraciones, yo solo dejaría así, para pasar a algo más alegre, mi preocupación de que, como vemos en la prensa, la gente con dinero esto lo hace y nadie le dice en EMU, ni en su pueblo, ni en su casa, ni las autoridades, primera preocupación, y segunda, pues lo que apuntabais vosotros o Efe, ¿no? Pues eso, la envidia, el aburrimiento crónico y el no empatizar con dos personas, más allá de las dos personas que se quieren, no empatizar con la salud de la persona y del bebé que viene, ¿no? Después, encima ya, creo que habéis sacado la noticia, para casi terminar de vomitar, con perdón, con que se han quedado el bebé, las autoridades. O sea, todo esto es un despropósito que al final no sale beneficiado ni los chicos que querían ser papás, ni la mamá que quería hacer este regalo a los chicos, ni el bebé que viene de camino. Entonces, ¿quién ha salido beneficiado aquí? Pues no lo sé. Bueno, ni que me lo digan.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que hay algunos países donde esto es legal, es decir, donde se pueden comprar, para entendernos, vientre, alquilar,
es que,
vientres.
Si esto fuera una tertulia habitual que uno se prepara, aunque perdería la gracia, Por ejemplo, ahora yo sabría
datos. Los
países donde se...
Bueno, por ejemplo, en la India. Sí. Por ejemplo, hay varios países iberoamericanos. Yo sí lo sé. Hay, sí. Países, hay precios que oscilan entre los 50.000 euros y los 150.000 euros por el vientre de alquiler. También hay vientres de alquiler de primera categoría, de segunda y de tercera y de cuarta. Y de ahí, bueno, pues también oscilan los precios. Es un mercado que está ya absolutamente institucionalizado en realidad y que surge también pues debido a la enorme dificultad que tienen determinados tipos de parejas, tanto gays como si están con un trabajo que tú puedas entender exactamente lo que se gana al año o no, si tienen nómina, si no la tienen y tal y cual, pues al amparo de la dificultad a veces que entraña adoptar, que realmente te den un niño, pues uno va hacia un vientre de alquiler, entre otras cosas porque hay una parte de ese proceso de inseminación que puedes compartir genética, ¿no?
Claro,
entonces
hemos visto, ¿no?,
a personajes tan conocidos como Miguel Bosé, que en ningún momento es evidente, tiene dos hijos de vientre de alquiler, y se ha dicho en la prensa con un descaro absoluto, y él se ha ido a Iberoamérica a coger a estos dos críos, que son obviamente sus hijos, y Miguel Bosé es una persona que deseaba desde hace mucho tiempo ser padre, y ya está, y nadie ha dicho nada, simplemente porque tenía el dinero para abordar esta cuestión y porque se ha ido a un país donde eso es legal. Ahora, si no tienes ese dinero y lo quieres hacer aquí en España y tal, pues te pueden, obviamente, ocurrir estas cosas porque es ilegal.
Y no solo eso, sino que es que con el proceso de gestación subrogada, si lo haces de manera directa, conociendo a la mamá, tú puedes tener
garantías
personales. No lo digo por este
garantías
caso.
Garantías de todo tipo,
este
legales
particular.
También. O sea, tú firmas una serie de papeles que evidentemente ese niño no te lo van a quitar.
Sí.
Y haces un seguimiento del embarazo y sabes que esa mujer pues está en una... Es impecable desde el punto de vista
y
de
con
salud.
Con el equilibrio mental
emocional,
y psicológico,
claro,
y emocional,
claro.
Consciente,
sí, sí, sí.
De,
luego,
del servicio que está prestando.
Existen una especie,
¿no?,
de castings previos,
sí,
de la,
sí,
pareja,
sí,
para ver qué gustos tienes, qué antecedentes familiares... ¿De qué manera piensas políticamente?
Me refiero a que esta pareja, hablando de Vícar, que es una localidad que entiendo que no tendrá cientos de miles de habitantes, entiendo que habrá sido algo pactado de, oye, quiero esto, nos acordamos de fulanita, oye, fulanita, ¿tú qué opinas? Nos echas una mano, mira, podemos ofrecerte este, yo creo que en el mejor de los casos. Ahora, insisto...
varias antes, ¿no?
Sí, es
sí,
que no,
bueno,
sé, no,
es
no
que
queda
hay,
claro,
hay un mercado...
Porque entiendo que son
es
del mismo pueblo,
que hay un mercado negro,
¿no?
o sea hay un mercado negro, como en todas las cosas que
la
están prohibidas y corresponden, no, no. Responden a una
a
necesidad de la sociedad, eso es indudable, o sea, claro.
Fíjate qué situación, yo entiendo que de esta madre... de alquiler o este vientre de alquiler o esta
gestante subrogada sería así el...
Sí, pero vamos, para entender.
Sí.
Quiero decir, no debe ser precisamente una eminencia, porque fíjate las mentiras tan inocentes.
Sí, sí, sí.
Se ve abocada a decir en su ingenuidad creyendo, yo lo niego todo, pero hija mía, si es que no puedes negar nada, o sea que no sabes qué es peor, porque al final igual te van a encalomar el asesinato de un bebé que ni siquiera se ha asesinado porque dice que nació muerto, no aparece el cadáver, imagínate.
No, que se ha metido en un lío, en un despropósito.
No,
o sea,
lo ha putrefactado todo, sí. La pobre, digo, la inocente, la ingenua.
Y el pobre bebé, ¿no? En manos de una institución.
Sí, a mí me interesaría...
Hijos de la mamá.
Sí, exacto. Como tú decías antes, y eso
papá,
ilumina,
¿no?,
un aspecto, ¿no? A mí me gustaría, como con tantas otras cosas, no solo saber la verdad del caso este, con un poco más de amplitud, sino qué va a ocurrir con ese bebé. O sea, el seguimiento de qué pasó con ese bebé. O sea, si lo mandaron a un orfanato y lo acabaron de...
Además, si nos ponemos con esa ley en la mano, el papá biológico y la mamá biológica deciden lo que quieren en favor de ese niño si tienen su cabeza bien amueblada y no tienen ningún...
Bueno,
¿no?
Es que
entiendo,
estas son,
¿no?,
también situaciones, o sea, legales
que si
nuevas.
Mentirosillos, en ese sentido,
son situaciones
se
nuevas
salvado.
Que no tienen precedentes probablemente y que, bueno, que hay que sentar...
Habrá que
ir
desencajándose.
Claro,
yo creo que si todo sigue un proceso que está por ver, ¿eh?, ese proceso hacia más libertades, más derechos, más entendimiento, más empatía, el lobo acabe paciendo con el cordero, o por lo menos le entienda, y tal. Entonces, claro, se llegará a legislar, porque además es que es inevitable, como dice Ayanta, o sea, son fenómenos nuevos, y no hay una jurisprudencia clara, se mezcla con la ideología, con todo. Fijaos también que el argumento, que es lógico y que suele escandalizar, de que los ricos pueden, yo lo entiendo, o sea, lo entiendo, pero para mí ese no es el meollo de la cosa. O sea, eso es una cosa que escandaliza y que es real. Los ricos también se pueden comprar un jet privado. Uh-huh. Y todos queremos un jet privado. Bueno, yo no, pero vamos, quiero decir...
Sí, podemos,
potencialmente. Son aspiraciones legítimas. Entonces tú dices, sí, pero tener un bebé es una aspiración legítima. Aquí acabas de decir tú, Ayanta, que yo no lo conocía, que en los países donde está regulado se convierte en un mercado más o menos regulado, en el que hay también vientres de alquiler de primera, de segunda, de tercera. No, pero yo es que tengo el derecho, yo quiero la mejor. Ah, entonces tienes que pagarla. Ah, entonces de nuevo estamos con lo del dinero, ya segregamos. No, pero me entendéis.
Sí, o sea, sí,
¿no?
Pero...
Es que el hecho de que hay ricos y hay pobres es así. Luego otros te dirán, bueno, es menos legítimo el desear un jet privado o irme de vacaciones a las Seychelles,
no sé,
que el tener un el aspirar a ser padre cuando soy gay. O sea, lo quiero todo.
El problema...
Quiero ser gay. Estoy siendo el abogado del diablo.
Sí,
¿eh?
Sí, pero yo...
Quiero ser gay, pero también ser padre y además volar en jet privado y que la mujer del vientre de alquiler sea catedrática de universidad por la Universidad de Oslo.
Lo que pasa es que, para tener un jet privado tienes que tener los cuartos, pero para una mujer que quiera ayudarte de esa manera... articular que se quede embarazada de ti para ese niño, criarlo con tu pareja, no hace falta tener millones, hace falta tener esperma y un útero. Y entendemos que hasta este momento yo soy dueño de mi esperma y usted es dueña de su útero. A partir de ahí, injerencias del Estado en este sentido, mientras se demuestre que el niño, como cualquier otro niño, venga de donde venga, está bien cuidado y tiene los necesarias atenciones por parte de los adultos que vayan a hacer de padres o tutores, es donde yo humildemente pues me rasgo un poco las vestiduras.
No seas tan humilde, más allá tienes toda la razón.
Es decir, qué pena, y sobre todo pienso en estos papás, pienso en la mamá biológica subrogada y en el bebé, y digo, de nuevo, insisto, ¿quién ha salido ganando en esto?
Ya no soy el abogado del diablo y estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que, mientras tanto, el hecho de que Miguel Bosé o cualquiera que tenga pasta, y se vaya donde lo pueda hacer y lo haga, o Cristiano Ronaldo, o yo que sé si Michael Jackson, yo no sé de dónde vienen los hijos.
Igual.
Pues lo hagan, pues suerte que tienen. Ya llegará el
dinero, que necesita, y dinero, no solo
que
suerte.
Tener un, claro, un jet privado. O sea, suerte tienen de tener los medios, quiero decir. O sea,
pero yo, en relación a lo que tú decías antes, de lo queremos todos, ¿no? Eres gay y además quieres, por supuesto, tener todos los derechos. Pero planteándonos esta cuestión, es que no es que lo quieran todo solo los gays, es que lo queremos todos. O sea, quiero decir que también las mujeres quieren ser madres con 45 años o con 50 años.
Con un problema de infertilidad.
Sin un problema de infertilidad. Simplemente quieren trabajar hasta tal, o las circunstancias les han llevado, o hay una nueva pareja, o lo que sea, y entonces se te da la oportunidad de ser madre cuando tú, en principio, biológicamente, ya no puedes ser madre. Quiero decir que es todo así. Quiero decir que en el momento en que se inventa algo que es la fecundación artificial, en cualquiera de sus in vitro o artificial o asistida, en cualquiera de sus maneras, pues está claro que todo el mundo, gay, no gay, heterosexual, con 50 años o con 32, pues querrá beneficiarse de un invento que seguramente pues ha ayudado y que es positivo, pero que luego tiene toda la parte negativa, que también vivimos en un globo. O sea, vivimos en una cosa de lo quiero todo ahora mismo porque
el pesimismo reinante. En esta época todavía vivimos un escenario en el que, si se inventa, se usará, sobre todo si en general es benéfico o hay gente que se quiere beneficiar. Esto no estamos hablando de tirar la bomba atómica en ningún sitio. Tardará más o menos, pero notamos que se hará real. Hay que ir legislando, hay que adecuar la enorme velocidad que tienen los acontecimientos hoy día a la capacidad del legislador y a la capacidad de las sociedades, que siempre son reaccionarias, aunque nos creamos lo contrario. O sea, la sociedad siempre es conservadora como un todo, ¿no? a adecuarse y a adaptarse a los nuevos. Porque uno no es reaccionario cuando está en la zona en sombra y quiere mover pieza. En cuanto, y sobre el aspecto del que quiere mover pieza. En cuanto tú estás en la zona en sol, calentito, no quieres que se mueva nada.
La tragedia subyacente es que si en vez de ser un señor y un señor que querían criar a un niño con la base genética de uno de ellos, hubiera sido un señor y una señora con problemas en el útero para tener un crío, probablemente el pueblo de Vicar y hubieran hecho lo mismo, hubieran subrogado una gestación con una segunda chica, aquí no hubieran habido problemas. No. Y lo que es técnicamente
legales, sí,
técnicamente
legales, sí. Legales, sí.
Sí, pero bueno,
a lo mejor el vecindario no era homófobo,
pueblo,
o hace la vista gorda.
Entiendo, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, entiendo que el pueblo no se lo hubiera, o sea, que el pueblo no le ha molestado a la gente que ha increpado a esta chica, no le ha molestado tanto que subrogara su gestación como el hecho de que se la subrogara a dos varones. Y en ese sentido, entiendo que tienen los mismos derechos las personas que no pueden tener hijos de forma biológica a tenerlos, a adaptarlos de una u otra manera.
Y punto. Ahora mismo,
más allá de su condición sexual, de su género, simplemente puedes, o sea, no puedes, pero quieres. Bueno,
sí. Yo no sé si la hubieran increpado si se trata de una.
Eso es
posible.
Me temo que sí.
Tienes razón, especulamos porque no sabemos qué hubiera ocurrido. A lo mejor la hubieran increpado solo 100 en vez de 800, no lo sé. Porque a lo mejor el tema es no solo es ese, que es una de las razones, sino hasta que la chica gane 10.000 euros. Así por la cara. Pero lo que está claro...
Que salga dos días en un programa de televisión y en vez de increparla, le aplaudan y le quieran poner
en
el pueblo.
En efecto. Eso. Pero como decía Ayanta, esto... Y bueno, dice Ayanta, y es que es así. Estas cosas están pasando. Mucha gente las lleva a término y como tú también proponías, te vas a vivir, claro.
La gente que
yo tengo unos amigos,
lleva a término, que
la situación en Suecia, por ejemplo. Pero unos íntimos amigos míos, él es médico y ella es azafata y además mujer y heredera y tal. Bueno, no son millonarios, pero son gente de posibles y de cultura y de buena posición social. Ella tenía hijos, pero se ha casado con este médico y ya le ha pillado en la frontera de la menopausia, o sea, ni siquiera podía aportar el óvulo. Y ha sido un vientre con óvulo de alquiler fecundado in vitro por...
con su esperma.
Y yo, bueno, les tengo que preguntar, porque, o sea, para mí, o sea, el relato de los acontecimientos ha sido de una normalidad absoluta. No sé si es que lo han disimulado o que hay... Pero aquí no ha pasado nada. Están tan felices con la niña que se llama Estela y que es un primor... Y todos están contentos.
Bueno, pues claro, pero es algo que ahora se hace sistemáticamente. O sea, cuando se dice que una mujer se ha quedado embarazada con 42, 43 años, no es con su óvulo. Es con casi nunca. Es siempre
que los tuviera congelados.
Es algo que los tuviera congelados. Uh-huh. Es casi siempre con un óvulo donado, ¿no?
Que, claro.
O sea, que lo que pasa es que, bueno, pues tampoco uno tiene que ir especificando su vida, ni de quién es el óvulo de tu hijo, ni nada de eso, ¿no? Pero yo creo que simplemente en este caso las leyes van siempre por detrás, por desgracia. Hace unos cuantos años, tampoco hace tantos, las mujeres se iban a abortar, hablando del tema contrario,
sí.
Se iban a abortar a Londres, porque en el sur de Europa, en España o en Italia, tal, pues simplemente no era posible, y ahora pues lo haces probablemente en tu barrio y tomándote una pastillita que te da la seguridad social. O sea, te quiero decir que las cuestiones de las reproducciones, sí o no, son algo tan íntimo y tan personal de uno o a más tal de la pareja, de la manera que sea esa pareja, independientemente de que sea heterosexual o gay o lo que sea, que bueno, es siempre algo tan íntimo que yo creo que hasta que se llega a legalizar, pues intentan prohibirlo de todas las maneras posibles, ¿no? Intentan controlarlo.
Sí, por supuesto.
Y no es controlable.
Una cosita, ya si queréis para acabar, es que claro, el tema tiene enjundia, ¿no? O dos cositas. Primero, que a la hora de legislar o de empezar a plantearse legislar este tipo de temas, porque es un tipo de temas, o sea, que tiene que ver con la libertad de cada uno, pero con esta obsesión por preocuparse muchísimo sobre seres que no han nacido,
uh-huh.
en vez de sobre los seres, tanto el aborto como esto. No, no, es que, cuidado, ¿cómo vamos a permitir que nazca un niño para ser educado por unos gays? O que nazca un niño de esta forma tan estrambótica, con un útero de todo, como,
o que
si,
nazca un
como
niño,
si el niño se acordara del útero de donde estuvo, ¿no? O sea, lo que se acuerda es del amor de su madre, o de sus padres, o de su papá y papá, pues mamá y mamá, lo que sea.
Y del bienestar de la mamá gestante.
Todo, todo se trata de amor. Meses, luego, claro, la vida da muchas vueltas, y en las mejores familias perfectamente gestadas se dan los disparates más atroces.
Bueno, vamos,
Pero lo que quería decir sobre todo es que en el debate sobre si es necesario legislar un asunto de estas características, siempre se habla, sea en materia de drogas, en materia de esto, de abortos, de gestación subrogada y tal, de que es un tema muy delicado porque puede producir muchos abusos a las madres gestantes, tráfico. Bueno, señores, los abusos siempre se producen en situaciones de caos alegal.
Esto completamente, completamente.
Como en las
sí,
drogas.
Sí, 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 completamente. Como, hay que legalizarlo.
Legalizar es poner orden y poner coto a esos
abusos. Y no hay que ir por detrás de los tiempos que nos toca vivir.
Pero eso es normal.
O sea, sí, sí, sí.
Siempre
sí,
se está
pero
por detrás,
claro,
hasta que se coge.
Sí, sí,
pero
sí,
ahora mismo es cuando se están produciendo abusos. Porque
claro,
los hechos
claro
son...
Sí, sí, sí.
Cuando tú lo legalices, verás cómo las aguas se calman.
Sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Para que este no sea el sonido de la noche, Dormax Silencio.
Descansa y deja descansar con la ayuda de Dormax Silencio y sus componentes naturales y relajantes.
Dormax Silencio es un gran aliado para ayudar a los que padecen el problema y a los que lo soportan.
Para dormir y dejar dormir, Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
So blue, just thinking.
Bueno, ya lo sabéis, yo creo que ya os estáis relamiendo los bigotes porque esta es la música de la cesta de Navidad de Libertad Digital, que bueno, pues este año tenemos una auténtica maravilla. Por solo 195 euros IVA y gastos de envío incluidos, podéis recibir en vuestra casa un conjunto de viandas imprescindibles para estas fechas. Además, se convierte en 185 euros si sois socios del Club de Libertad Digital. Solo tenéis que llamar a este teléfono, al 900 84 1028, 900 84 10 28. ¿Y qué hay en la cesta? Bueno, pues
tenemos un jamón ibérico de Guijuelo con un peso de entre 7 y 7 kilos y medio de peso,
una botella de cava Pago de Tarsis,
una botella de vino tinto Aljibes Syrah 2013,
dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP
y una botella de licor de naranja Federica,
una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva conservas Ana María
y un gran paraguas antiventisca con la bandera de España.
Y además, como regalo especial, dos relevantes fragancias de Caravan Fragancias, una para él y otra para ella. Si es que llamad al 900 84 10 28, si lo hacéis ahora, pues podéis dejar un mensaje en el contestador y allí pues mañana por la mañana pues os devolverán la llamada, y si no, llamáis en horario laboral. Segunda noticia de la noche en nuestra sextulia, señores. Dice así: los errores de los hombres en la primera cita, según las mujeres.
La seducción no es ni será nunca una ciencia exacta, pero para esa primera vez en la que no tienes ni la menor idea de cómo va a salir y temes meter la pata, en El País se publica una serie de testimonios femeninos con los errores que cometen los hombres en la primera cita. Por ejemplo, los siguientes. Marta, 26 años, periodista, dice: no me gusta la gente que se arregla mucho para una cita informal, pero de ahí a presentarse en chándal, pues eso es lo que le ocurrió a ella con un chico. Otra Marta, de 27 años, que es profesora, dice: se había estudiado todas mis redes sociales y cada vez que le hablaba de algo me dejaba claro que ya lo sabía porque había estado cotilleando. Esta labor de espionaje le pareció demasiado a Marta. Irene, de 29 años, que es periodista también, dice: acabó tan borracho que plantearse cualquier plan sexual era imposible. Ana, de 23 años, estudiante, dice: estaba tan pendiente de su móvil que le acabé mandando un WhatsApp para decirle que me iba. Mira, aquí fue rápida. Almudena, de 27 años, que es diseñadora de moda, dice: en la primera cita se presentó con un Porsche de papá, claro, en la puerta de mi casa y se pasó un buen rato hablando sin parar de lo mal que limpiaba el servicio su casa. María, de 25 años, que es abogada, dice: se puso a alardear de conquistas haciendo énfasis en que eso no lo hacía conmigo porque tú eres diferente y que esas chicas eran solo para lo que ya sabes tú.
O Blanca, de 33 años, socióloga, que también decía: tras acostarnos me dijo que se moría de ganas de salir de fiesta, pero también me dijo que mejor no fuese yo, que había quedado con unos amigos.
Y Virginia, de 44 años, que es psicóloga, dice: le dije que era psicóloga y empezó a contarme traumas infantiles para ver qué pensaba sobre el tema.
O Paula, de 19 años, estudiantes, era incapaz de dar una opinión o elegir. Todo era un no sé, a la espera de que yo dijera algo.
O Pilar, de 31 años, militar, dice: se puso a ligar con la camarera cuando fui a pedir las cervezas.
Y también tenemos el testimonio de Miren, 92 años, jubilada. A los 5 minutos de estar bailando ya me estaba intentando tocar el culo.
Pobrecito.
Ay, mira, los hombres.
Bueno. A ver.
Estaba apuntando, ¿eh?
Estabas apuntando cositas, ya te veía.
Y creo que nos pasó ya hace unas semanas. Anda que no habrá chicas que han hecho todo esto. De una u otra manera.
Desde
por no
luego,
decir todas.
Pero, bueno.
También,
yo creo,
o sea,
que yo no veo ninguna de estas objeciones o estos errores que señalan mujeres de hombres que no pudiera ser al revés.
Así, errores de las personas en la primera cita, ¿no?
Podríamos decir. Son errores de las personas.
En general.
Yo creo, estoy totalmente de acuerdo.
Pero, ¿y pensáis que hay algunos errores que pueden, no estos que os hemos leído, pero algunos errores que pueden ser más comunes en un hombre que en una mujer en una primera cita?
A lo mejor la formalización final sí, pero la esencia de emborracharte demasiado o de tirarlo todo hacia el trabajo, o de fardar de una cosa que no tienes, o de hacerte el encantador o la encantadora con gente que no sea la pareja que está en cerco. No sé, yo creo que, o sea, no lo acabo de ver. No sé si es que me he quedado.
No, pero no digo en estas, digo pensando en otras.
Hay algunas mujeres, por ejemplo, que se quejan, digo por algo que no suele darse al revés, que se quejan de que el hombre insiste en pagarlo todo. No sé si se quejan de boquilla o bueno, pero no, hay mujeres que son más igualitarias y lo llevan como bandera, ¿no? O no quieren ni que les cedas el paso, otras sí, o sea, hay de todo y bueno. Pero y es no suele ser que la mujer lo paga todo. Vamos, a no ser que sea un gigoló o
bueno, que tenga, incluso en o que esos tenga casos, más dinero que el hombre, y en ese caso pues otra, es lógico
sí,
también.
Pero no, pero ni así. Ni así, ¿no?
Tengo aquí algunos errores de las mujeres en la primera cita, según los hombres.
¿Eso te lo tienes guardado?
Oh, sí, os lo leemos. Dice, por ejemplo, Samuel, 40 años, modelo. Quedé por hecho que voy a invitarla a todo. Me ha pasado en un par de ocasiones. Cena, copas, discoteca, taxi. Ni una sola vez hizo el gesto de sacar la cartera o me dijo ya pago yo. No hay que confundir ser educado con ser un gorrón. ¿Creéis que realmente esto se da? Es decir, vosotros como hombres, ¿habéis tenido esa sensación como mujeres? ¿Que simplemente por el hecho de ser hombres tenéis que pagarlo todo?
Bueno, yo soy ya, tengo una
de
edad
otra generación.
Y soy un poco old school, según para qué cosas. Yo siempre que he podido, y en una primera cita, siempre me he intentado pagar todo. Y luego en mis relaciones todo ha sido de lo más equitativo, pero es como un gesto de galantería. Y si la mujer lo ha permitido, en absoluto la he considerado gorrona. Creo que es que hemos encajado en eso. Hombre, si empiezo a salir con esa mujer y constantemente pago yo siempre como una cosa, pues igual me acabo hartando o empiezo a sospechar algo, ¿no? Si nunca tiene un gesto, porque tú puedes pagar todo y al día siguiente ella te manda ¿qué nos gusta? Unas entradas para el derbi, ¿no?
¿Qué nos gusta? Sí, no, pero yo lo digo porque yo como mujer a veces tiene, no ya, ni siquiera en una cita galante, en general con un varón, tiene una sensación de que si insistes demasiado se va a ofender el varón, o sea, se va a sentir...
Insistes en pagar
sí. Se va a sentir como desplazado, sí. O sea, que son estas reglas ya, bueno, culturales, que la verdad es que una ya no sabe qué hacer
tocado
tampoco.
Tocado en su
o
masculinidad.
Sea,
pero es interesante.
Es como tocado en su masculinidad.
Sí. Sí,
hay
algo
educacional.
Sí.
Efectivamente, pero es que precisamente a la hora de conocerse, esa pequeña danza que hay de la negociación o del gesto es muy importante para conocer al otro.
Da mucha información.
Siempre que seas una persona con cierta sensibilidad o gusto por las sutiles danzas, ¿no? Si no, pues no, todo es muy bruto. Pero bueno, este es uno de los casos concretos en los que por tradición... Entonces, también por tradición lo normal es que el hombre le toque el culo a la mujer, aunque últimamente pues ya todo se va neutralizando, ¿no? Que toque el culo demasiado pronto. Creo.
Son estos estereotipos cortantes que...
Sí, sí, pero bueno, los estereotipos están ahí por algo. Mm. O sea, a mí me gusta mucho hablar de estereotipos porque me resulta muy interesante también saber...
Sí, algún otro error de mujeres de esos que
mira,
tienes.
Mira, Evaristo, ¿no? 43 años, médico.
Dice Evaristo que no respeten los tiempos. Me explico. Quedé con una chica por primera vez en una discoteca, la típica cita ciegas que montó una amiga común. Nos tomamos un par de copas, nos besamos, fui a pedir las terceras y cuando llegué me atrajo hacia ella violentamente y me susurró: "Yo soy tu pared y tú mi Black and Decker".
Bueno, Dios mío.
A muchos les puede sonar la peli porno. A mí me dejó muy frío. No era el momento, nos acabábamos de conocer.
Sí, sí. No.
Es otro error común de las personas, en general. Sí, a veces los chicos, a veces
esto,
las personas.
Yo diría que es más masculino que femenino.
Bien. Pues, sí.
Si me aprietas, vamos.
Sí, pero bueno.
No. Si yo estoy con Oscar, nosotros los galanes...
No, bueno, o los pasados de rosca.
Dice es últimamente que con los tiempos que corren.
No, yo es que tengo a veces fama que no es la mía, pero hay muchos chicos que también, o sea, a margen de nuestros testículos, necesitamos unos tiempos de consideración, de conocimiento, que muchas no consideran. Como muchos no lo consideran hacia las chicas, ¿no? De nuevo, yo creo que sí, que es interesante para debatir, pero singularmente los que estamos definiendo, todos se pueden aplicar tanto a ellos como...
Fíjate. Es que ahora en general, porque bueno, podemos seguir, pero si no va a ser solo el listado de reproches, ¿no? Y vemos, yo estoy de acuerdo en que casi todos son eso, errores de personas en las primeras citas. Pero claro, el error depende del cristal con que se mira.
¿Y de cuántas copas te has tomado?
Claro, no, o sea, es que no respeta los tiempos. ¿Qué tiempo? Los tuyos, ¿no?
Claro.
Dice, muy bien, tienes todo, en este caso esto ha sido un error, pero esto no es extrapolable a otras situaciones, porque al otro lado del espejo está el que es que llevo saliendo 7 veces con ella y es que no hay manera de meterla, de meterle mano, ¿no?
Claro.
O de que me la meta a mí.
Conclusión, esto es una pura conclusión a la griega, a la délfica, que es nada en exceso. O sea, es de nuevo, es en una cita, lo mejor que puede pasar es que las dos personas vean que se pueden entender y se pueden conocer. Es decir, que hay una empatía, unas ganas de conocer, un yo llevo un paso de baile, tú otro, vamos acompasándonos. Y si no, no hay nada que hacer. Claro, la no mayoría, la gran parte de las citas son acaban mal. Y hay algún detalle nimio, absurdo, algo que para mí es totalmente intolerable, para ti es completamente irrelevante y viceversa.
Sí, sí. Y todo esto se soluciona simplemente
la gracia, ¿no?
Dejando de lado las expectativas, porque todos, absolutamente todos los comentarios que estamos haciendo tienen que ver con las expectativas personales simplemente de hombres y de mujeres. Está absolutamente igual el sexo.
Pero si vas, perdona Fran, si vas a una cita galante, dejando de lado las expectativas, más vale que te quedes en la bañera de tu casa.
Si no
la has cambiado por plato de ducha. O sea, una cosa es que no dejes las expectativas.
Fran se refiere a dejarse fluir en función de la circunstancia, ¿no?
Sí,
dejarse
una cosa es dejar los prejuicios e ir con una mentalidad abierta. Pero a lo mejor es que yo hilo demasiado fit, pero no las expectativas tiene uno. Luego vamos a ver cómo fluyen y cómo se acompasan.
Pero es que esto de las expectativas es curioso, ¿no? Porque ahora los psicólogos...
es lo suyo.
Claro, pero ahora todos los psicólogos de pareja o muchos, ¿no? Te dicen, bueno, es que hay que hay que domar las expectativas, ¿no? No hay que... Claro, poco menos que te están diciendo, bueno, no sueñes porque si no vas a ser infeliz, ¿no? Porque
claro,
si no, lo que te vas a encontrar va a ser siempre menos que tus sueños. Y en realidad yo creo que se equivocan, con perdón, con todo el respeto, porque muchas veces, hombre, quizá la mayoría de las veces, tus expectativas puede que sean mayores de lo que realmente te encuentras y luego pues no te interesa nada y tal, sin ninguna duda. Pero a veces, teniendo las expectativas altas, te encuentras algo todavía mejor, ¿no?
Sí,
y eso
sí.
o distinto, y eso es cuando realmente se prende la mecha y puede haber una gran historia, ¿no?
O sea, bueno, primero, en las citas a ciegas, es lógico que vayas sin expectativas.
Bueno,
aparte de la expectativa de encontrar
la circunstancia
en sí, el amor o la aventura de tu vida. Pero no hay un conocimiento, o sea, vas un poco en blanco.
A ciegas.
Expectativas de pasármelo muy bien, pero nada más. Cuando ya conoces a alguien, ya creas expectativas, claro, de fantaseas. Y deseas. ¿No?
Es que si no...
Yo cuando conocí a mi mujer, la conocí sin ninguna expectativa más que... acudir a una cita de trabajo con una mujer que, bueno, suele ser un poquito más jugoso, perdonad el micromensismo,
en caso de que te guste
políticamente
que con un empleado del Banco Sabadell, varón. Entonces, bueno, allí acudí sin más expectativas que hacer mi trabajo, pero al minuto de verla empecé a tener, o sea, las expectativas me salían por los poros.
Todo yo era una expectativa.
Yo creo que todos estos errores,
vamos de maravilla.
Todos estos errores que hemos enunciado y ya estamos de acuerdo toda la mesa que no tanto de chicos para chicas o viceversa, sino en general, siempre yo creo que suelen venir de la mano de no dejarte ser cuando estás delante de la persona. O sea, si el otro percibe que yo me paso porque estoy con cochazo y vacilando de cosas que se ve que no hay, no soy yo. Si yo me esfuerzo en pagar cuando no tengo un duro y la chica delante tiene el triple que yo, pues tampoco soy yo.
O le conmueves.
Me refiero a todo lo que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo de arreglarse demasiado, estudiárselo en las redes sociales. Tienes una inseguridad absoluta y tienes que dejarle claro a la otra persona que tú sabes quién es esa persona. En fin, yo creo que al final la cuestión es dejarte ser tú, que la otra persona haga lo mismo, y en esas, todas estas desconsideraciones no van a existir, porque si se da el choque, lo que decía antes, Efe, no va a evolucionar la cita,
es mucho más
fácil para todos, ¿no?
Pero fíjate que tú puedes tomar, tomando algunas de estas citas y, o sea, las declaraciones de error, ¿no? Pues No me gusta la gente que se arregla mucho para una cita informal. Pero ahí, de ahí a presentarte en chándal, pues sí, o sea, efectivamente. O no, o Marta, 26 años periodista, es corredora y es que ella también va en chándal y tú
ya
qué sabes.
5 de la tarde.
Yo en una primera no me gusta, cita llega un muchacho en chándal y si no lleva ropa interior es lo mejor.
Pues mejor, claro.
Más rápido si todo, ¿no?
Y más excitante.
Y a lo mejor no se presenta en chándal, pues a lo mejor... ¿Qué es que no me gusta la gente que se arregla mucho? ¿Cuánto es mucho? O sea, tampoco es que vaya de pajarita, pero... De nuevo, la falta de equilibrio. O te pasas de frenada o te quedas corta.
Bueno, se había estudiado. A veces, no sé si para los hombres también, pero para una mujer puede resultar, si esa cita realmente te estás ya con alguna ensoñación así de las tal, o sea, ¿cómo qué me pongo? ¿Qué me pongo? Puede resultar una cosa paralizante, porque realmente totalmente. A veces uno se presenta...
Más para una mujer,
pero no te creas, porque las mujeres también tenemos muchas manías en relación a los hombres. Y de pronto un hombre
somos tan conscientes de...
Pues lo somos. Sí, de pronto un hombre viene con, yo qué sé, pues una camisa que tiene un botón que en lugar de ser redondo es cuadrado, y se te cruza el cable con eso, y no digo que sea todo tan superficial, pero que bueno,
pero
que a veces...
Pero interesante, Ayanta.
Es interesante.
O sea, yo voy a conocer a una mujer que que conozco, pero tenemos la primera cita, vamos a cenar, y llevo el botón cuadrado. Aparte de esto,
todo lo demás está bien.
Pues oye, yo he hecho lo que he podido, he tratado de no pasarme ni maquillarme en exceso ni ponerme la peluca incorrecta ni tal. O sea, ni el chándal,
las cosas que hace Efe antes de salir,
muy mona encima, todo sea muy apañado.
4 litros de Baron Dandy
en la izquierda y en la derecha unos zapatitos mocasines, o sea, para ver si me puedo girar y dar. Y llevo el botón cuadrado y eso de lo cual seguramente nunca me enteraré. Es algo que resulta intolerable a Ayanta. Y ya, pues ya te llamo yo si eso, famoso. No me llames, ya te llamo yo si eso. Bueno, pues los dioses me protegen. Porque una mujer que me rechaza por llevar un botón cuadrado
totalmente.
En vez de redondo no era para
mí. No era la tuya.
Totalmente, eso está claro. Pero digo que a veces hay como... Y de hecho hay cosas que te pueden molestar, pero que luego hay un equilibrio, ¿no? Y de pronto dices, bueno, esto no me gusta mucho, pero hay otras dos o tres cosas que sí me gustan y entonces se olvida uno de
O imposturas
de eso, ¿no?
Del nerviosismo,
todo...
¿no? A veces metes la pata por nervioso.
A eso me refería.
Ahí está el interlocutor, la interlocutora inteligente que sepa ir más allá de si del propio hecho en sí.
A eso me refería cuando hablaba de las expectativas, que en realidad a veces entre lo que deseamos, lo que vemos, lo que nos desconcierta, que puede ser casual, que puede tener que ver con los nervios del otro o con lo que a mí me gusta o no me gusta, sean o no manías, el refranero que a mí me gusta mucho lo deja muy claro con un refrán muy castizo que es: a la mejor puta se le escapa un peo.
Ya sabía yo que
Fran
venía cogiendo carrerilla.
Aforismo intenso. Tenemos una de Miquel, 33 años, camarero, que dice: quedé por primera vez con una chica que terminaba mis frases todo el rato. No, eso nunca. Mis frases son mías. Bueno, esos son ese
tenía
tipo
un problema,
de...
Tenía un problema este chico porque probablemente la chica pues tendría un cociente intelectual mucho más elevado.
O estaba muy nerviosa.
Pero vamos, te quiero decir que yo eso no es de chicos hacia chicas, que, no, o sea, o de chicas hacia chicos.
No. Pero bueno, hablamos de esas cosas que pueden...
Que yo a veces eso lo hago, no con citas, no funcione, pero con, ¿no?, mi interlocutor por nervios. A veces estoy que tienes nervios y la cabeza te va más deprisa, ¿no?
Yo lo conté una vez, conocí a una chica estupenda, o sea, lo tenía todo, pero en un momento dado de la noche dije algo y ella dijo... Ese es el clic de la cuestión.
Pero eso es como el botón cuadrado.
Esto es tu botón cuadrado.
Ese es el botón cuadrado.
Son manías, sí, de cada uno.
Por supuesto.
Claro. Es ese botón cuadrado.
Y los dioses la protegen.
¿Y qué pasa si de pronto, aquí Eloy dice, Eloy, 31 años, aparejador, que se sepa el nombre de todos los freaks que pasan por Sálvame? La conversación acaba antes de empezar.
Bueno, a no ser que, claro, si tú eres anti-Sálvame, claro, pues es lógico. es que no estáis eso,
en la misma sintonía.
Onda.
Es que como la, como la,
pero
la
podría
chica
simplemente
que dijo,
ser una característica, una peculiaridad.
Almudena, 27 años, diseñadora de moda, dice que en la primera cita el sujeto en sí se presentó con el Porsche de papá y se pasó hablando sin parar de lo mal que limpiaba el servicio. Pero a lo mejor una prima de Almudena, del Viso, o de El Viso, o de Orcasitas, o de donde sea, pues le va ese rollo. Dice, sí, sí, la verdad, a mí
sí,
también
sí, el servicio
es que está
fatal,
y hoy qué Porsche, sea de papá, yo aquí pillo.
Pobrecitos.
Pero hay algunas que pienso que son indiscutibles, tanto para hombres y para mujeres, como esta que dice Jaime, de 32 años. ¿Qué dice?
Pues es que esto lo dicen todos los psicólogos. No hables de esto en una primera cita, por Dios.
Por favor, que se dejen a su ex en casa.
O a sus ex.
O a sus ex. En un par de ocasiones me he tenido que tragar interminables y encendidas parrafadas sobre lo mal que les ha ido en su relación anterior. Y me daban ganas de decirle que no conozco a ese señor, que no me importa lo más mínimo.
Pero qué maravilla. Eso te tienes de hombres o de mujeres.
Sí. Es totalmente, totalmente.
Ahora bien, eso también te indica que has de huir hacia la luz.
Totalmente, o sea, totalmente.
Fantástico, porque lo malo es cuando hay algo ambiguo que no sabes el resultado final, más uno o menos uno. Porque bueno, tiene el botón cuadrado, pero luego mira, parece que recita muy bien a Gambú. Pero resulta que el Porsche de papá canta un poco, pero luego el tío está en una ONG. Bueno, cosas así de estas imposibles.
Viva el mestizaje, Sandal y Gambo.
¿Qué hago yo con esta psicópata o con este tipo tan extraño? Porque me gusta, pero, o sea, no. Aquí en general, efectivamente, siempre hay un roto para un descosido. O sea, habrá una Almudena para el tipo del Porsche de papá.
Claro.
Habrá una María para el del chándal. Pero en general, chicos, chicas, nada en demasía.
Pero ¿y creéis que
suave,
creéis
no paséis que de frenada ni os quedéis cortos? Estad ahí viéndolas venir un poco.
¿Creéis que realmente en una primera cita es tan determinante? Es decir, ¿habéis vivido primeras citas que han ido mal y luego teniendo la oportunidad de una segunda cita que
no,
sí ha ido bien? ¿No?
No.
¿La primera cita es determinante?
Sí, no he tenido... No me han dado nunca una segunda.
No, lo digo en serio. A veces uno se vuelve.
Después de llevar el chándal.
Uno
no
se vuelve a ver y no sé si realmente uno entiende tanto de un primer encuentro.
No es definitiva.
Salvo en cuestión,
¿no?,
de botones cuadrados, que aunque parezca una tontería, sí que hay algunas cosas que ya son bastante referenciales de que aquí no va a haber nada más que un buen ratito, que no va a haber nada más después.
O sea, cuando dices no, se te ha cruzado o te han dicho que no, ya está, ya es definitiva. Y a veces no es definitiva, pero porque hay una segunda, y a la tercera, a la cuarta, o al año de relación, tampoco.
A veces el no es definitivo porque son las 6 de la mañana, que ya, claro, al final te dejas llevar y luego resulta que por la mañana ya vienen los arrepentimientos.
Perdona, también hay otra cosa, que hay citas, hay primeras citas redondas, o sea, con la filarmónica de Viena tocando el vals, o sea, pues me alegro de que la hayáis disfrutado así, o sea, este éxtasis de la primera cita, incluso la segunda, porque es la última.
Es la última.
No la última cita, sino la última que vais a disfrutar.
La última que vais a disfrutar. Todo,
o sea, habéis funcionado perfectos, 10 y 10. Para una primera cita. Esa era vuestra cosa en la vida.
Ya está.
Junto. Pero ya está.
Yo, por ser abuelita, me gustaría cerrar con un consenso que creo que voy a lograr, y es ve de cara la primera cita. Es económica, es lo más económico que puedes hacer, porque si no vas de cara, luego al final arrastras desencontronazos. Para bien o para mal, si vas de cara, la cosa fluye muchísimo mejor. E ir de cara es que los errores, pues eso, sean por nervios o por el momento tenso, no por ir de algo que tú no eres. Porque al final lo que haces es liar la parda y la otra persona además te lo suele detectar casi siempre, salvo que sea igual de estupidillo o estupidilla que tú, que en ese caso acabaréis rozando por otro lado porque no sabréis realmente quiénes sois.
Desde
quién,
luego,
¿no?
Ve de cara y otra cosa no. Es si es una persona con la que realmente tienes muchas expectativas y te has ya... Disfrútala, ¿no? Porque qué maravilla esa primera cita.
Claro, añadiría un matiz a las sensatas y sabias palabras de Oscar. O sea, ve de cara, bien. Ve sin máscara. Sí. Pero de cara del todo.
No, bueno, de cara no.
Ve con tu cara.
Porque a veces sí.
Pero enseña tu mejor perfil.
Claro.
Eso es seducir. Claro. Porque de cara.
Sí, sí.
No interesa tanto. Sí.
Sé tú mismo. en tu mejor versión.
Vale, de acuerdo.
Claro, no vas a ir, si vas por delante contando tus defectos, estás auto boicoteándote, ¿no?
Sí. Tampoco es eso.
Tampoco es eso.
Música.
I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yes, you tell me. A part of being young, but I don't right the wrong that's been done.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 195 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 185 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis Brut, reserva 2013. Una botella de vino tinto, Aljibes, Sira, 2013. Una lata de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, de COP. Y una botella de licor de naranja Premium Federica. Este año, como novedad por la compra de su cesta, recibirá de regalo dos fragancias de Caravan Fragancias, una para él y otra para ella. Además, también de regalo, un paraguas antidentisca con la bandera de España. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 195 euros, 185 si es socio del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias Consultar.
Bueno, venga, va, la última noticia de esta gran, gran sextulia con un titular a vueltas con la sexualidad de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo? Ahí estamos otra vez, ahí estamos, señores.
Mientras Cristiano sigue paseándose con su novia Georgina, varias publicaciones aprovechan...
Pero Cristiano Ronaldo es el que ha estado, perdón,
sí, sí,
el que...
El de la movida.
El de la movida última del otro día, ¿no? De 150 millones de euros o algo así, ¿no? Mm. A mí me gustaría más hablar de eso, que de la sexualidad de Cristiano Ronaldo, francamente, me importa nada, ¿no?
Que no o sea íbamos que... a hablar de...
No, no, bien, bien, pues, bien, es verdad. Venga, mientras pues, Cristiano sigue paseándose con su novia Georgina...
Varias publicaciones aprovechan la discusión que Cristiano mantuvo con el jugador del Atlético de Madrid, Coque, durante el pasado derbi, en el que el jugador rojiblanco le llamó maricón, algo a lo que Cristiano contestó: sí, soy maricón, pero lleno de pasta, cabrón.
Desde luego, ya lo ha demostrado.
Una rima que ha ocupado portadas estos días y que ha hecho que se vuelva a cuestionar la sexualidad de Cristiano Ronaldo, a quien el diario británico The Sun sacó del armario sin contrastar afirmando que el jugador es gay y que mantenía por aquel entonces una relación con el boxeador Badr Hari, a quien visitaba a menudo en Marruecos viajando en su jet privado. A partir de entonces, las novias que le han adjudicado a Cristiano, que son muchas, se han adjudicado un montón de novias. Solo unos días después de saltar esa noticia, de hecho, en Portugal, se aseguraba que el motivo de los viajes del jugador a Marruecos era su relación con Maleny Martins. Sin embargo, se quedó en un mero rumor, igual que sucedió con otras supuestas conquistas. A estos supuestos indicios se suman las polémicas declaraciones de algunas de las chicas que han pasado por la vida de Cristiano. Así, Irina Shayk comentó tras su ruptura con el portugués que con Cristiano me sentía fea e insegura, que me gustan los hombres que saben tratar a las mujeres. Por su parte, Paris Hilton...
Y hasta ahí podía leer.
No podía decir más. Pero espérate, que las que vienen no te creas que son... Paris Hilton, que con la que Cristiano había mantenido un breve affair durante unas vacaciones, aseguró en 2009 que me gustan los hombres machos, al ser preguntada por qué no seguía viendo al jugador. A ella se unió en el 2013 Rihanna, que no dudó en contestar con un... Tengo muchos amigos gays y apoyo la diversidad, cuando fue preguntada por el astro luso después de haber sido fotografiados juntos. En fin, pues nada que decir, que no es un asunto que nos incumba, pero desde luego...
Bueno, pero es momento cotilleo.
Os estáis confundiendo todos, es imposible que Cristiano Ronaldo sea homosexual si en la élite del fútbol español no hay homosexuales.
No existen,
¿os habéis dado cuenta de que, vamos, matemáticamente es imposible?
Claro,
pero
qué tontería, no nos lo vamos a creer.
Pero, ¿no? Sí. Parece ser
vamos,
que
yo
lo
no
que sé quieren,
de Cristiano Ronaldo, no tengo ni idea,
que
pero vamos, así
creamos,
en general...
Pero desde luego, por matemática pura, es técnicamente imposible que no haya ni un tío gay en el fútbol de primera y segunda emisión en España, pero parece ser que así es. Así que hasta aquí puedo leer.
Pues eso va a cambiar.
Me importa un pito Ronaldo, pero me preocupa que siga habiendo este tipo de consideraciones más allá de lo que me preocupe el fútbol, que ese es otro cantar.
Se está preparando el advenimiento de la salida del armario
de más de uno en el fútbol.
¿Ah, sí? ¿Y tú
con
cómo
campañas?
Lo sabes?
Lo he leído, juntos, he oído hasta a uno de los periodistas más informados de las cloacas del fútbol, ¿no? A lo mejor no es como de una primera espada como tenemos aquí, aunque él lo sabe perfectamente también. Pero uno de estos que se le ocurren que solo le faltó
decir nombres.
En este caso el nombre. Y además diciendo, no, esto va. Hay ya campañas, fíjate ahora que dice Oscar, campañas de estas con camisetas, algunos equipos de lucha contra la homofobia.
Stop, homofobia, sí, queda muy bonito.
Se va poniendo ya, claro, porque es cierto que es un reducto muy machista. El deporte en general lo ha sido, salvo excepciones y épocas. Por ejemplo, el tenis de los 70 y los 80 era una dictadura absoluta, pero de las lesbianas.
De las lesbianas, sí.
Prácticamente todas es que eran lesbianas y si no, se lo hacían.
Sí, bueno, había menos,
como lo de ser gay en los 80
menos
en Madrid.
En
si no lo eras, te lo hacías, no vaya, porque si no, no te dejaban estar en la pomada. Bueno, entonces, en cuanto a Cristiano Ronaldo, francamente es que me importa un bledo que lo sea o no. Lo que pasa es que, coño, la cosa... O sea, fijaos, es de los de vientre de alquiler. O algo muy parecido, o sea que ya eso no es Raúl, que tiene 20, creo que 25, va por el 26, el vigésimo sexto hijo, ¿no? Con la misma. O sea, Cristiano Ronaldo es un poco más allá de metrosexual en el porte, en la tal, pero eso podría hacerle muy macho. Lo que pasa es que, bueno, primero, ¿qué demonios de romance? Pero es que no habéis visto películas, muchachos, o sea, todo que tú ponte ahí al lado de Paris Hilton y romance y esto, win-win. Que se
diga, o sea, además, perdóname,
Rihanna, como Rihanna está en otra galaxia ya y es profesional y también millonaria y mega estrella de lo suyo, a ella no le importa, sin pecar de excesivamente explícita, decir, yo apoyo mucho a los gays. A mí me han puesto una foto aquí, me han adjudicado un romance inexistente, anda, y así todo el mundo sabe que este es gay. Y si no lo es, pues me parece muy bien. Lo que apuntaba Oscar, y es cierto, lo que no puede ser es que no haya ningún homosexual y si lo hay, lo linchen en un vestuario también o lo
pongan a parir. Ya linchan, estamos aquí de buen humor y la cosa es más seria lo que parece, pero vamos, el famoso árbitro y los cánticos, incluso dentro de la propia expresión, o sea, estamos a años luz de lo que tendríamos que estar y vamos mucho más lentos de lo que vamos a estando en otros sectores de la sociedad que todavía nos queda por hacer. Recordemos que se sigue pegando a gente por lo que le guste hacer en la cama, en la calle, aquí en España, hoy, pues ayer.
El fútbol es un territorio muy chungo.
Sí, en este sentido, sí. Creo que es el último bastión en caer y vamos, yo celebraré que caiga.
Yo también.
Que
caiga, sí, a mí me apetece solamente.
Caiga.
Claro, por una cuestión de integración. Afortunadamente, aunque el fútbol pueda ser un reducto de ciertos estereotipos machistas en todos los aspectos, posiblemente el mundo gay sea el menos afectado. El mundo de la mujer posiblemente sea el más afectado, como el otro día ¿Cuándo fue el tema que cantaban no sé qué grada? No fue tu culpa, es una puta.
A una persona que estaba acusada de malos tratos.
Abusado, toda una grada gritando esto. En fin, esto me parece terrible y se fomenta de alguna manera esta brutalidad. Al no pronunciarse, pienso, los responsables en el momento. O sea, puede haber una pandilla de energúmenos. El problema, lo que a mí me preocupa del fútbol, es cuando los clubs o los responsables, de alguna manera, que tengan que dar la cara, porque al fin y al cabo hablamos de marcas... No dan la cara y no dicen, señores, esto no tiene nada que ver conmigo. Pues estos señores de esas gradas son unos energúmenos.
Las marcas, fíjate por dónde, qué paradoja, que son lo que parece que envilece el deporte y el fútbol, serán las que salven.
Posiblemente, porque como siempre el dinero será el único que lo salve.
Entonces, fíjate, lo que dices esto de no fue culpa, era una puta o no sé cómo era un jugador del Betis o del Sevilla, digamos, que pegaba a su mujer, que lo denunciaron por malos tratos, pero esto ocurre con el maltrato, o sea, va más allá del machismo. Esto va por el fanatismo ciego y cegador de la hinchada. O sea, a Messi, si defrauda, todos somos Messi. Hay hasta el club diciendo, es una persecución. O sea, no, todos no somos Messi. Yo no soy Messi, yo no soy un defraudador. Tampoco un genio del fútbol, pero no soy un defraudador. ¿Cómo que? Al maltratador, no, ¿sí? Era una puta. A Cristiano ya le llaman maricón de todas formas.
Da igual, pero ahora
pero
Cristiano
si no le
Ronaldo,
maricón, le llaman
si realmente se demuestra que hay 150 millones de euros distribuidos en diversos países, pero, y que es otro fraude fiscal a unos niveles terribles, yo no... Lo están diciendo, todavía
si
no ha habido una...
Ha confesado. Pues no, ha confesado. Pues... Maricón, sí.
Sí, ha confesado
pero
en esta frase.
Rico, podrido de dinero, también.
A los de Eibar, que se han dedicado a hacer porno vengativo con todos sus fieles seguidores. Bueno, pero aparte de los seguidores, porque está claro que el fútbol es un espectáculo masivo, por lo tanto, pues siempre habrá todo un porcentaje de personas que son unos impresentables y tal. Y bueno, pues eso es así. Pero a mí lo que me llama la atención es que los propios clubs no echen a los miembros. Que realmente pues no pueden salir y no pueden ser la imagen de nada, y menos de un deporte pues tan masificado como es el fútbol. Y luego quería decir otra cosa, porque ya nos quedamos sin tiempo, y es que en el fútbol, que es un espectáculo absolutamente putrefacto en muchos sentidos, no hay homosexuales. Tampoco hay nadie que haya tenido problemas con los dopajes. Son heterosexuales, perfectos, limpios, no se drogan y tampoco pagan Hacienda. Y eso está muy bien, ¿no? O sea, este es
y
el... Y si tienen alguna orgía por ahí o lo publican en redes sociales, son chavales, pobrecillo, pues nada, que roben 150 millones de euros, que se droguen y que no salga, pero sin embargo los tenistas los tengan machacaos,
Nadal,
y que sea a Nadal, entre otras 15, cosas y tal, que tienen que
momento,
y a estos, pues no, nunca a nadie ha sabido nada, que se hayan tomado ni media ibuprofeno los futbolistas. En fin, es una situación verdaderamente ridícula bajo cualquier punto de vista.
Pan y circo,
ridícula,
¿no?
Indignante,
no voy
vamos.
A decir nada,
pero ojo, también yo tengo cuidado, no puedo dejar que esto se acabe así.
Ya lo sé.
Bueno, porque es a ti te gusta, pero una cosa es que te guste el fútbol, otra cosa es
a Mario Vargas Llosa, a la pescadera,
por supuesto, pero si es que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. El fútbol es el mayor fenómeno de nuestro tiempo. Es maravilloso y trascendente. Es inspirador de artes, inspirador de salud, inspirador de belleza. Y también hay un infierno en él. Pero no olvidemos que no es simplemente cuatro energúmenos ni 11 tíos tolilis que van persiguiendo una bola. No, el fútbol es una cosa muy grande. a los hechos me remito, y que como tal cosa grande esconde muchos infiernos.
Bueno, y que nadie dice nada, y que todo el mundo se calla la boca, empezando por los medios de comunicación.
Bueno,
cosa que
tiempo,
a mí me parece increíble. O sea, que de lo de Eibar no hayan dicho ni mu, francamente. O sea, me parece increíble.
Pero es que el fútbol no es solo eso.
No, no, claro, el pero es que de eso no
son
se habla.
Niños, no.
Claro.
¿Cómo
bueno,
si se
son
habla,
niños,
se
precisamente.
Son niños jugando
son niños,
en Madagascar.
Que sí, pero que digo que son niños también coreando
solo con una pelota,
a los de Leibar.
Porque lo único que necesitas
y eso
es un montón de trapos, o sea, no es el polo.
Que
el
sí, fútbol y el fútbol
es un deporte
y el baloncesto.
Maravilloso.
Llegará un momento, precisamente por la grandeza del fútbol de la que está hablando Efe, en el que sean conscientes quien tenga que serlo de esa grandeza y aprovechen esta tremenda influencia sobre tantísimas personas, las que tienen más formación, las que tienen menos, los que deciden juntarse a pegar gritos legítimamente o no, y los intelectuales del mundo y los animales más animalosos del mundo, y decidan que lo que ellos dicen y opinan afecta a muchísima gente y, por lo tanto, son bastante responsables de esas cosas.
Muy responsable.
Y llegará un momento, y yo también lo creo, y que será pronto, en el que gracias a esta influencia del fútbol cambiarán muchas cosas en estos aspectos que estamos hablando sobre la mesa, y yo lo espero sinceramente.
Esperemos, porque cada vez son más chavales, por no decir prácticamente todos, los que ven en los futbolistas un referente.
Exacto.
Que es el quid de la cuestión,
responsabilidad
que a veces
que
nos tiramos los
pues
pelos
por eso,
a la cabeza.
O sea,
podríamos esto dar
¿qué valores?
Un programa, bueno, hay muchos sí. programas
pues
sobre
pues que echen a los que no son un referente, por lo menos. En fin, señores, Efe, buenas noches, querido, muchísimas gracias. Óscar, seguimos con Panorama para jugar y bueno, después viene Andrés Arconada. Dios mío, vamos a hablar de la reina de España. O sea que hoy tenemos un programa, imagino, movidito.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.
Está bebiendo.
¿Quién es este chico que bebe?
¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser?
El chico que bebe.
El chico que bebe viene cargado de cositas líquidas esta noche.
Está la noche húmeda.
Dios mío, la noche húmeda. Buenas noches, Óscar.
Buenísimas noches a sus majestades de la mesa. ¿Qué tal?
¿Es realmente una noche húmeda?
Ayanta y Fran. Bueno, ¿por qué no?
¿Qué nos traes?
Pues mira, tengo el placer de traeros unos lubricantes íntimos, no solo especiales por el tacto. Vamos a hacer una cata de lubricantes esta noche que os vamos a retransmitir para vuestros oídos sexuados. Y nos vamos a sorprendernos con texturas, con olores y con distintos efectos sobre nuestros genitales. En este caso, de la marca de Nuey, que es una marca española. Podríamos decir
muy
que
bien.
Tenemos aquí
hoy que estamos tan españoles,
al rey de los lubricantes españoles, ¿no? En este caso, más que nada, porque hay muy poquitos, por no decir ninguno.
Ajá.
Así que en este caso,
pues,
el trono
perfecto.
No tiene otro sobre el que disputarse, ¿no? Aparte de eso, nos encontramos con unas fórmulas singulares y de mucha calidad que vais a poder tocar, oler y saborear ahora con nosotros, por lo menos en vuestra imaginación. Ayanta y Francis lo van a hacer en directo.
Pero antes de todo eso, Amantis.
Ahí vais a encontrar estos lubricantes Nuey y otras muchas cosas, juguetes, accesorios, libros, películas, lencería, zapatos, accesorios de higiene, un sinfín de ideas para pasar un buen rato, aunque sea decidiendo cuál va a ser vuestra elección.
Tenemos 3 tiendas físicas en España, 2 en Madrid, 1 en Barcelona y además tienda online, www.amantis.net. Os recordamos que el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo pues está disponible tanto en las tiendas físicas como en vuestras compras online. Y en vuestras compras online es tan fácil, nos sale al final pues una, cuando hayáis elegido todo, una casillita y ahí escribís.
Es Sexo, en la casilla descuento. Tenéis que escribirlo en minúsculas, todo seguidito y sin espacios. Y una vez que refresquéis pantalla, comprobaréis cómo ese 10% se ha hecho efectivo.
Pues qué maravilla, nos ponemos muy contentos. Además, pregunta a Mantis de la semana, ya sabéis que tenéis tiempo hasta el domingo para contestar y contestar en nuestras redes sociales, tanto en el Twitter, @esexoradio con el hashtag juguetea, como en el Facebook, es sexo.
¿Puedes sufrir consecuencias negativas si usas un aceite de masaje para lubricar contactos genitales? ¿Sí o no?
¿Sí o no?
Y decimos, preguntamos sí o no, no sí o nuey, ¿eh? ¿Sí o no?
No. Bueno, pues eso, a participar se ha dicho porque el premio es una maravilla, el premio Amantis no es uno, sino que son tres cositas muy ricas.
Pues mira, por un lado, un lubricante.
Un lubricante, en realidad son 100 mililitros de lubricante íntimo a base de agua enriquecido con aloe vera.
Un tacto fresquito, de rápida evaporación y que es perfectamente compatible no solo con vuestras mucosas, sino con cualquier preservativo o con cualquier juguete sexual.
Y luego tenemos una bala vibradora con mando a distancia y 10 patrones de vibración.
Pues sí, una vuelta de rosca sobre el clásico concepto de bala vibradora, en este caso un pelín más grandota, un pelín más ancha y controlable a distancia a través de ese mando a distancia que podréis manejar las personas que estéis deleitándoos con la balita o que podrá manejar cualquier otra persona digna de vuestra confianza.
Y si la persona se porta mal o se porta bien y queremos castigarle o acariciarle, tenemos también una fusta plumero.
Pues sí, es un concepto mixto, un concepto mixto. Es una especie de varilla flexible que por uno de sus extremos...
Que acaricia o castiga.
Por uno de sus extremos tiene una plumita para cosquillar y por otro de los extremos tiene una lengüeta de polipiel para azotar. Estoy fatal.
Ay, estamos fatal, estamos juguetones, estamos, porque ya es jueves, ya estamos, ya es Navidad, pues yo qué sé, ¿no?
Oye,
pues algo habrá que hacer para animarse.
Es un
¿no?
lote de lo más completo. La bala vibradora se puede combinar a veces con unos tanguitas que tienen un bolsillito en la,
pues claro,
en la parte de la vulva y te lo llevas puesto.
Un bolsillito en la parte de la vulva
del
tanga.
Pero qué cosa tan cuca.
O sea, que lo llevas ahí pegadito.
Otras chicas utilizan el forro de algodón de la braguita, que a veces no está cosido por arriba y ahí ponen la balita vibradora para echarse unas risas por ahí o por la calle.
Más listas que
en fin, concursen. Que
un diablillo. Bueno, pues eso.
Gracias
Amantis.
En fin, y gracias Nuey.
Nuey y este lubricante marca España.
Sí, la verdad es que sí. Cada vez, nos vamos poniendo al día, ¿no? En esto de los complementos y accesorios made in Spain, en este caso. Y ya os digo, quería pues regalaros los sentidos con este nuevo concepto de lubricante que ofrece una textura pues de lo más sedosa, pese a ser bases de agua. Como veis, yo os he traído sobres de muestra, pero bueno, podéis apreciar la imagen que tiene y el diseño que tiene, muy elegante, minimalista, de lo más fino, podríamos decir. Y en este caso, el primer lubricante que quiero invitar a probar a Fran y a Yanta y a vuestros oídos ahí al otro lado, es un lubricante a base de agua con aloe vera y con sabor y aroma a marshmallow, a nube. Uh-huh. ¿Abro?
A nube.
Toma, dame la yema de tu dedo.
A ver, yema del dedo.
Te pongo un poquito más de lo necesario y le echas tú a Fran, ¿vale? Que le tengo ahí lejos.
La yema, aquí en la mano, ala.
Olerlo primero.
Ah, pero huele
bien. Te invito
a
olerlo.
Sabe
a chuche.
Espectacular el olor. Sí, es fuerte.
No, pero... Bueno, es a chuche, ¿eh? Sí, a
chuche.
Y
luego, Fran,
pues sí, el sabor
te invito a que deslices, hagas ese ejercicio, pero en una gota entre yema y yema, y empieces a moverlo para valorar pues su tacto sedoso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando hacemos este test en los dedos podemos apreciar la característica del lubricante en primera instancia. Después empezamos a notarlo pegajosear mucho antes de lo que pegajosearía si estuvieran nuestros genitales con lubricación mediante, ¿no? Toma. Uh-huh. En fin, más malo en este caso.
Más.
Pues más, os digo que encontráis esta serie.
Tenemos de todo,
esta serie de lubricantes con aloe vera lo tenéis con sabor a nube, con sabor a fresa, a piruleta, súper divertido y agradecido. También lo tenéis sin sabor. Os voy a traer ahora, quiero que probéis. Bueno, Vamos a ver, venga, Thor para, que nos queda muy poquito, Thor para, ¿cómo se llama? Fran, que es un gel de sensación fuego, lleva maca y lleva damiana. Te invito a que te eches un poquito en el envés del labio, que ya estamos terminando.
A ver, que luego tengo yo que seguir con el programa, a ver si me va a quedar los labios de Carmen de Mairena.
Y a Yanta le voy a invitar a probar el Valkyria, que en principio es un gel de intensificador que sirve para la vulva y para las mucosas de debajo del ombligo, pero que en este caso voy a invitar a Yanta Varilla que se ponga solo una gotita mínima en el labio por dentro, a ver qué
también,
qué,
oye, a
qué
ver
experimenta.
Si nos vas a dejar sin poder hacer el programa, ¿eh?
Ahora. No.
Oye, pica.
Es un deleite cosquilleante, hablan algunos.
¿Sabe como After Eight?
Sí.
Este sabe más fuerte, ¿eh? El Thor. Este.
Estos en particular los estáis probando en la mucosa, pero son para las mucosas de los genitales, ¿eh?
Bueno, el Valkyria, el que estoy probando yo en la boca, sabe After Eight, como decía,
sí.
Y es refrescante.
Se puede utilizar para masaje también, en
¿no?
principio.
Sí, sí, te da esa sensación de frescor que también parece calor, ¿no?
Oh, sí, esto es como en principio parece... Sí, es entre picante y fresco.
Uh-huh. El tuyo.
No sabría decir si es frío o caliente.
Es una opción intensificadora, de nuevo, que va a lograr que estén las zonas genitales también más constreñidas, por lo tanto más sensibles, y que el tránsito de las sensaciones pues sea un poquito más potente, ¿no? En fin, Nuey, N-U-E y latina, hoy por hoy, y hasta que nadie diga lo contrario, el rey de la lubricación y de los accesorios genitales en España.
Esto... Bueno, Óscar, pues genial.
Toma,
pues,
te dejo este de nube para que te lo lleves.
Vale,
y a Fran le voy a dar el de fresa, que es un fresita. Él.
Es un fresita.
Sí, en el fondo. Es un fresón, más bien.
Es un fresón.
Es un fresón. Es un fresón de buena.
Bueno, bien rico, bien gustoso.
Y bien dulce, además.
Pues muchísimas gracias, Óscar.
Venga, buenas noches y buen sexo.
Bueno, seguimos y como ya os veníamos anunciando desde el principio del programa, bueno, pues vamos a hablar de La Reina de España, película de estreno, segundo fin de semana, si no me equivoco, que
segundo
está en cartelera o tercero.
Segundo.
Lo que pasa buenas noches, como, Andrés, buenas, que no te he dicho ni buenas noches.
Películas se estrenaron todas ayer, parece que hay un tercero, pero hasta el viernes no se cumpliría el tercero.
Uh-huh. O sea, no, pero está aguantando en taquilla, porque sí, ya sabemos que las películas españolas, por desgracia, tienen un fin de semana en taquilla y adiós.
Sí.
Bueno, no es el caso...
No, vamos, no todas.
No todas,
no es el caso de Villaviciosa, que se ha colocado número uno.
Bueno, Villaviciosa está pegando...
Como no te puedes ni imaginar.
Así, ¿eh?
O sea, va a pasar, como siga así, va a pasar lo mismo que
recuérdame,
con...
Recuérdame, ¿quién...
Pues está Carmen Machi, están...
Carmen
varios.
Ruiz...
Es
una comedia alocada, ¿no?
Sí, una comedia tipo bastante blanca, por otro lado. Tipo las que hace este hombre, al que le debemos, pues fuera de
claro.
Carta, sí, que se mueran los feos.
Que se mueran los feos, eso. Exacto. No los tontos. Bueno, me has leído el pensamiento, sí. Porque yo he dicho la de los tontos.
Es una, bueno, pues una comedia sin ningún tipo de pretensión, como sí. Pasaba con Ocho Apellidos. Hombre, no creo que llegue a eso, pero sí ha podido con Baiana de Disney, o sea que
sí, quiero decirte
que la gente ha entrado a saco.
Bueno, pero está claro que en
cuando
los
quieren
años...
ver algo, van.
Que vean, que vean cine español, por favor.
Hay alguna comedia de cine español que peta.
Que funcionan. Y cuando petan.
Vivan las comedias de cine
español. No, y en verano el Cuerpo de Élite también ha funcionado con casi 8 millones de euros. Quiero decirte que ha ido, que era una comedia también de este estilo, pura y dura. Bueno, pues la gente quiere esto. Luego funciona algún thriller, afortunadamente, pero normalmente lo que el público español quiere es comedia.
Bueno, pues hablamos de La Reina de España, la última película de Fernando Trueba, la segunda parte de La Niña de tus Ojos, película que se estrenó hace 17, 18 años.
18 años.
Hace sí. 18 años.
¡Qué viejos somos!
Dios mío, yo me acuerdo años. Perfectamente. Yo el día también. Que fui a verla al cine, con quién la vi, todo. Me acuerdo de todo, que era una película deliciosa. Bueno, se estrena esta segunda parte, interpretada, por supuesto, con Penélope Cruz en cabeza, ¿no? Y a Antonio Resines, Jorge Sanz, Javier Cámara, Rosa María Sardá, Santiago Segura, Neus Asensi. Bueno,
todo el reparto
bueno,
anterior.
Están todos.
Cierto,
¿no?
Y por cierto, está, que no me acuerdo cómo se llama este actor y al
si
que
no,
adoro...
Darín, no.
No, 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 no. El Saul de Homeland.
Claro, está ahí
o
también.
Samuel, o cómo se
Samuel
llama este
de Homeland. Pero también Samuel. Está, el que esa película te gustó mucho, La Princesa Prometida, está...
Cary Elves.
¿Está?
El galán.
¡Ay, el galán! Es
el galán.
El príncipe de La Princesa Prometida.
Es el príncipe de La Princesa
Prometida. Cary Elves. Sí.
Es ver, bueno, en fin, gran reparto, desde luego, tanto nacional como internacional, claro. Tanto medio también, porque Penélope ya pues tiene un pie aquí y otro allá.
Todo y todos los secundarios son de lujo. Está todo el cine español, sí. Está metido en esta película. Está Margallo, está Ramón Barea, están todos los grandes del teatro y el cine español aquí metidos.
Nuestro amigo Luis Alegre, que a mí me hizo mucha gracia verle haciendo de cura que arrodilla a todos los niños y lo hace muy bien en un cameo así. En fin, bueno, vemos, tenemos ahí un crisol de gentes, algunas de ellas muy queridas. Desde luego, ambientada en la España de los años 50, es la historia de Macarena Granada, la gran estrella americana, entre comillas, de origen español, que retorna a su tierra para encarnar a Isabel la Católica. Después de ese final de La Niña de tus Ojos, a lo Casablanca, ¿no? En el aeropuerto, si mal no recuerdo. Bueno, pues al enterarse de la noticia, Blas Fontiveros, que no había vuelto a España desde que se fuera a dirigir La Niña de tus Ojos a la Alemania nazi 18 años atrás, pues decide regresar y reencontrarse con algunos de sus viejos amigos y compañeros. Su llegada desata una serie de acontecimientos que pondrán a prueba el rodaje de esta superproducción, que es una superproducción pues de esas absurdas, ¿no? Esas americanadas, que estaba la españolada y estaba la americanada. Bueno, pues
sí,
era una americanada pasada por el tamiz.
El aquella del Imperio Romano.
Claro, claro, claro,
aquí,
con todo. Con una visión, bueno, de... Bueno, pues,
su propia visión.
Pues, bueno, pues la de los americanos, ¿no? Lo que luego hemos visto que pasaba con las películas que ha pasado, incluso con las películas de Woody Allen, cuando ha venido aquí a España, ¿no? Que, sí. Que bailaban y tocaban flamenco en Asturias, una cosa
sí,
rarísima.
No sabes,
vamos
sí.
A escuchar el tráiler.
¡Action! ¡Action!
Tú sabes cuando una piensa que ya no le va a pasar más. Y va y le pasa. Ay, estamos a primer día de rodaje.
Sabe que viene la niña, ¿no? Ella es la reina, ¿quién si no?
Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda unidad.
A saber qué poderío tienen estos americanos.
No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala.
¡Orden! ¡No, no!
Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje.
Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo.
Fontiveros está en cuelgamuros.
¿Y eso qué es? ¿La cárcel?
Tenemos que ayudarle.
¿Nosotras?
Tú y esa pandilla de cagaos no tenéis ni pajolera idea.
Bueno, pues es una película que ha estado rodeada de polémica, que en general se puede decir que no ha gustado a la crítica. No sé si habrá gustado al público, me imagino que no, porque tampoco está teniendo mucho éxito de taquilla, ¿verdad?
No, y es una película muy cara, porque hay que decir que ha costado 16 millones de euros.
Que es una auténtica superproducción casi, ¿no?
Sí,
para
sí.
Los baremos que nos gastamos aquí,
altísima,
¿no?
Altísima. Vamos, ha costado prácticamente lo mismo que Un monstruo viene a verme. O sea, para que te hagas una idea.
Bueno, pero no me extraña, ¿eh? Porque es una producción, la verdad es que toda la reconstrucción de los estudios, hay un vestuario muy rico, en fin, bueno, pues se ve que es una película
Granada,
hecha con dinero.
A Madrid, se trae
se
Granada.
Granada a Madrid, o sea, es una película que está hecha con dinero y se ve, no es que
sí,
no
sí.
Se vea. Bueno,
lo que pasa es que a veces yo creo que le... menos fantasía y más ingenio, ¿no? Hay un problema, yo creo, desde mi punto de vista, en la película de La Reina de España, y es el guión. Yo creo que no es un buen guión, primero porque, bueno, no está Azcona, que era fundamental en esta película. O sea, La niña de tus ojos es una creación de Azcona junto con David Trueba, otros guionistas y Fernando. Aquí Fernando se ha
aquí el guión es
solo
él, de Fernando Trueba.
Solo, uh-huh. Y para mí es un error. Un error que no se haya rodeado de guionistas, que haya pulido la historia. Y es un error que tenga que juntar a todos. No hace falta. No hace falta, de verdad. Porque es
a todos los actores, dices.
Claro, de la primera. Es que no hace falta. Sobre todo porque tampoco me cuentas demasiado su historia.
Está un poco desaprovechada la presencia.
Me vuelves a contar lo mismo que ya me habías contado en la primera. No, hombre, ya han avanzado. O me cuentas que ha sido de ellos realmente, pero no me lo cojas en un punto en que me tienes que volver a contar lo que ya me contabas en la primera, porque entonces me aburro. No, vete al grano, ¿no? Yo creo que la protagonista es ella, ya tenía que haber vuelto, podía haber coincidido con alguno, y arrancar la película. No entiendo toda esa primera secuencia larguísima de casi 10 minutos de Antonio Resines andando por los pasillos de los estudios. Es que es muy pesada. Es que
esta melancolía del regreso, del volver.
Sí, ahí hay dinero. Porque sí. Hay que meterse, hay que ver recreando todo el estudio, se va moviendo, todo eso hay que enseñarlo. Pero ¿para qué? O sea, es que todas las secuencias tienen que tener un final. Yo siento disentir muchísimo porque a mí Fernando Trueba como director me gusta, lo he defendido siempre o casi siempre, pero esta ocasión se ha equivocado. No puedes echar la culpa solo a la red, a las redes sociales, de que te han boicoteado, etcétera, que a lo mejor también, pero independientemente de eso, tienes que ser honesto, es decir, no le ha gustado a nadie de la crítica, absolutamente a nadie. Entonces, si tu pretensión es hacer una comedia que no hace más que decir lo que tú quieres hacer una comedia, que la gente no se ríe, o se ríe muy puntualmente. Y luego hay secuencias que no las han visto, o que nadie las ha leído. ¿Qué hace Penélope Cruz cantando Granada en inglés con acento andaluz?
Bueno, pero vamos a ver, yo ahí disiento. A mí me gusta. O sea, yo disiento.
Esa secuencia no puede ser emotiva. O sea,
pero yo creo, sí, pero
no, que como pero si es quiere que cantar, yo creo que,
pero no ha de ser
Lili
emotiva.
No, pero no pero puede ser emotiva.
Y canta ella, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, canta ella.
No lo notas que canta, canta como una Marilina fónica.
No, pero yo no estoy de acuerdo, Andrés. Vamos
canta
a ver,
muy
o sea,
mal.
Es verdad que es una película que no ha salido bien y todo lo
no
que
le
tú
ha salido
quieras.
Bien.
A mí, pero no hay muchas cosas bien. En las que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo a mí, por ejemplo, pues me ha hecho ilusión volver a ver el mismo reparto. Bien es cierto que me habría gustado saber más efectivamente de ellos y que tuvieran sentido, pero a mí me parece que tiene todo el sentido que vuelva a salir esa compañía e incluso ver con cierta angustia y zozobra el paso de los 18 años, que es el paso de ellos y es el paso de todos nosotros, ¿no? Y eso a mí siempre me interesa en el cine, lo hemos visto en otras películas,
sí,
y es un reencuentro con esos personajes que, bueno, que te llama la atención y que funciona. Bueno, sí. Sí, yo te acabo de decir
carne,
que efectivamente no tienen carne, pero que no, el problema no es que vuelvan todos esos personajes. Yo creo que tenían que volver. Otra cosa es que efectivamente no se les dé carne. Me parece que hay todo una línea, un sentido del humor, que además es muy característico de Fernando Trueba en esta película y en otras películas como Belle Époque y en tantísimas otras, en el que se puede inscribir también la canción de Granada. Vamos a ver, la canción de Penélope, evidentemente que no se pretende que ella cante bien, porque es una actriz, en realidad, bueno, es una estrellita mediocre, como había tantas en los años 50 y tal y cual, que la contratan de una película absurda americana sobre Isabel la Católica, que nadie sabe ni quién es Isabel la Católica, y van todos disfrazados como en un paso de Semana Santa, sí. o sea, está clara la intención, y esa manera de Penélope de cantar Granada no es que lo haga en serio, no es que quiera cantar Granada como la han cantado
no, mucho
mejor. Es evidentemente un disparate y una cursilada. Y entonces,
pero
en ese sentido,
eso,
a mí me parece que es muy que es
hacer
gracioso.
Una comedia loca, la tienes que hacer para reírte, pero no para... No,
pero que es una tomadura de pelo
de
ese tipo de cine.
Pero no está,
¿no?,
bien porque nos produce vergüenza ajena. Es decir, cuando a mí me produce algo vergüenza ajena es que no está bien rodada. Es decir, no está bien esa opción,
o sea,
que
mí,
tú tienes.
A mí no me ha producido
a mí tampoco.
Vergüenza.
Yo creo, sí, Andrés, no sé si... A mí lo que me creo que puedo entender que puedes ir por ahí a ver si es un poco lo mismo. Yo he visto que toda la película está cargada de un sentimentalismo que él quería tener y que tienes que te da este pellizquito. Estamos hablando, hay un homenaje al teatro, al cine, a los actores
rojos
en la época de Franco. Hay una cosa política que está ahí y hay como una cosa de piña, de melancolía, de nos hacemos mayores pero seguimos siendo luchadores y vamos a estar ahí todos el uno por el otro. Y eso hace que la película a veces, el humor, se quede un poco en ese sentimiento, en esa melancolía, y es confuso.
Pero eso, no estaba, sabes muy bien eso estás. Fran, estaba en la primera y estaba muy bien contado.
No, o sea, pero si, si
son
no,
los mismos
si,
personajes si, si. Con la misma lucha, con una España que no les gusta, tal, que encima les pilla fuera y que les pasa todo lo que
la
les
primera,
pasa.
En la primera
en esa primera y funciona todo como un reloj. Aquí funciona muy bien el personaje de cámara, porque es nuevo y porque pueden hacer un personaje. Funciona muy bien el de Chino Darín, cada día mejor actor.
A mí,
funciona
muy bien, bien. Me parece muy bien. Bueno, a mí, yo tengo una debilidad, que es Penélope Cruz. O sea, a mí Penélope Cruz, a mí me la pones en la pantalla y yo ya estoy
entretenida.
No,
yo no me la creo siempre, Penélope.
Pues a mí me ha gustado
bueno,
aquí
a mí me
muchísimo,
parece que está...
A mí ella me parece que
sea,
está...
O sea, más allá de sus decisiones, de las películas que decide... porque bueno, o sea, yo cuando se estrenó y vi Mamá, bueno, no solo no me gustó la película, sino que me indignó, ¿no? La última de Medem, y me parecía una película que realmente con un guión inaceptable, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, Penélope me parece que es una gran actriz y una belleza verdaderamente extraordinaria. O sea, es que está más guapa que hace 18 años. O sea, es una cosa
en esos primerísimos planos.
No, yo la veía pasearse, porque basta que con que se pasee, que mire con esos ojos que tiene, con esa gracia y esa cosa, y digo, ole, o sea, qué maravilla y qué orgullo que sea de aquí, francamente.
No tengo nada en contra de Penélope y, hombre, no es ninguna casualidad que Penélope esté donde esté. Eso lo tengo muy claro. Otra cosa son las películas que a veces se
meten.
No tiene que ver, que ha demostrado que cuando puede y sabe elegir,
es una gran actriz.
Que se preguntan a Castelito, que ha estado siempre muy bien con él. Pero eso no significa que en esta, que sigue estando guapa, no tenga la frescura que tenía en esa en este, incluso
bueno,
el
pero
acento,
porque es un personaje
ya no
mucho
es un acento
más
real
maduro.
Está muy sobado ese acento, a mí me canta mucho en esta segunda parte, estoy hablando
a
de
mí me ha gustado
segunda.
Este juego tan divertido de responder en inglés, de que se pegue un susto y diga oh my god,
el acento en inglés,
sí, o sea, eso
que
sí.
yo no puedo, o sea, evidentemente no me ha parecido una buena película, pero no puedo, o sea, si hay cosas, no Andrés, lo digo también por todo lo que se está diciendo por ahí, o sea, quiero decir que a mí me parece que hay cosas salvables. Luego, por ejemplo, Jorge Sanz, he resabido que es muy amigo mío y tal, pero no lo digo por eso, o sea, Jorge está sensacional,
es lo mejor,
divertidísimo,
o sea, es una especie de Clark Gable pasado de rosca, ya como absurdo, con esas escenas de sexo que tiene, que por cierto, que una vez más se ríe, una vez más del mismo, con ese bigotillo, esa cosa, o sea, yo es que me parece que está
estupendo,
es de los mejores papeles que ha hecho Jorge últimamente en el cine.
No está bien Santiago, no está bien Neus. No están bien.
Desaprovechados.
Además, el personaje de Neus, que en la primera parte tenía mucha gracia porque era como la secundaria eterna, en esta de pronto se nos ha vuelto lesbiana, sí, que explica, ¿no? ¿Por qué ahora te eres lesbiana? No, porque me han hecho mucho daño a los hombres. Son cosas que esas transiciones no vienen
son
a cuento.
Son muy ingenuas, son muy ingenuas.
No sí. Se puede explicar. Estamos hablando de Fernando Trueba. O sea, no estamos hablando de un señor que acaba de decir una cosa y ala, vamos a meter todo lo que sea. Eso es a lo que me refiero. Los de Santiago no tienen nombre en esta película. No está ni bien él, porque está no un pueblo, está seis pueblos pasado. Cuando Santiago se pasa mucho, si no le controlan, y no está nada controlado. Cosa que sí estaba en la primera. Por eso te digo que hay cosas que a mí me desconciertan, porque el grupo no es tal grupo. El grupo, cuando se hizo la primera, incluso la Sardá, en esta tampoco está bien.
No
está
ya bien. La escena de la camioneta
hay momentos
me encanta.
En que no parece ni ella, o sea, no parece ni ella.
La Sardá, es que dan... yo me la como siempre.
Yo siempre no. Cuando hace también su numerito, es muy numerera, ¿eh?
Pero claro, pero y aquí
muy
como
numerera.
Aquí para numerera, la escena de
pero
la
numerera,
de la
pero
civil,
numerera con sentido.
Está divina.
Cualquiera de las secuencias, ¿verdad? Revisar la niña de tus ojos, cualquiera de las secuencias en las que aparecía la Sardá con su botella, con las cosas que decía, era tremendo, porque sí representaba a un grupo de actores de una época determinada, que ya no iban a tener ninguna oportunidad, a no ser que fuera el teatro, y ni siquiera en el teatro podía alcanzar ya a ser una primera dama, sino ya la madre, la abuela, más lo explica muy bien. En esta segunda no deja de ser la parodia de la parodia, con lo cual está muy pasada, y sale mucho menos que en la primera. Sí.
También desaprovechada, sí. Pero a mí cuando sale me encanta.
Sí, sale en
la... Se ríe de ella misma y de
la... ¿Por qué traemos esta película? Es
pues porque tiene varias secuencias.
Tiene varias cositas. Por cierto, ¿quién es ese tío tan guapo
Darín,
se beneficia de los besos
de Ricardo Darín?
Ese es el hijo de Ricardo Darín.
Sí, bueno. Que no para de trabajar.
Pues se ha llevado toda la genética.
Novio de Úrsula Corberó. también.
Pero qué guapo.
Y por eso se queda a vivir en España, porque no le trajo.
Pero
no.
Andrés, hazme caso, ese hombre
más
es muy guapo.
Padre, más guapo que
más
su
guapo,
padre.
Es guapísimo, ¿no? No más guapo que su padre.
Y muy buen actor, a mí. Yo no lo había visto nunca y me ha parecido
muy guapo, muy buen actor. Con una presencia. Le descubrí en una serie de televisión.
No la había visto nunca. Yo.
El Clan, que aquí se hizo una película.
¿El Clan?
Vimos la película del Clan, ¿te acuerdas?
La argentina.
Sí, bueno,
maravillosa
pues eso
película.
Está basado en una serie de televisión. Ajá. En esa serie de televisión, él era el hijo, el que ayudaba a matar a tal, que era una serie de 10 episodios donde la madre era Cecilia Roth y casi todas las secuencias eran con Cecilia, ¿no? Y con el padre. Fantástica serie. Yo la descubrí ahí, pero bueno, él ha hecho bastante cine en Argentina y luego. Ya ha venido a España y ha rodado y hizo la serie de La Embajada, que tuvo bastante éxito en España, la de Belén Rueda y tal, que era hacía un personaje muy ambiguo, donde conoció a Úrsula Corberó y entonces, como es su pareja, no se mueve mucho de España porque le está saliendo bastante trabajo.
Pero
en
no tiene
España.
Acento tampoco.
No, se lo quita.
Se lo quita.
Se lo quita.
Pues la verdad es que es un galán en toda regla, ¿eh? Es un galán.
Argentino,
pero me ha parecido que tenía una presencia
sí,
que ya es difícil
galán
por estatus en la película.
Porque, y porque es demasiado guapo. O sea, es,
y porque es muy
sí,
guapo.
Sí, sí, sí.
Y por las escenas que tiene con la estrellita súper.
Pero eso tal, es lo.
Me parece que lo sostiene.
Pero eso está muy bien. Rica, no, ahí sí no está muy bien elegido. Es decir, tiene que ser. Un nada, porque es un don nadie, es un carpintero, pero te tiene que llamar la atención de una estrella, aunque siempre le gustan los desvalidos. Ya lo pasaba en La Niña de tus ojos, hablaba del personaje. Le gustaban los desvalidos, acordaros con el bandolero judío, que es lo que
sí,
ella
sí,
le ponía.
Era.
Siempre le pone eso. Bueno, pues que se vaya con el carpintero, pero ¿qué es lo que le arroba? Pues la belleza, evidentemente, la hombría, porque es un hombre muy varonil.
Si pues no qué papelón para él hacer las escenas de sexo con Penélope, con lo que...
Ella, no tiene nada que envidiar Úrsula Corberó, es un bellezón.
No, pero yo lo digo porque Penélope tendrá sus 3 millones de manías y de esto
con
sí, esto
Fernando,
no, de
no,
por aquí, por allá.
Con Fernando
no sé qué.
Creo.
Están las escenas,
no,
me parece
creo.
Que hay una tensión sexual y no me dirás... Que las
mucha
escenas
química,
de ellos, esos diálogos...
¿Cómo es ese beso del principio?
Ese beso
bueno,
con
esa
la
escena
bofeta,
me encantó.
Esa
o sea,
mirada,
es una
sí.
escena
una
clásica de cine y además muy bien rodada. O sea, que
sí,
y es una
sí.
escena preciosa,
pero,
preciosa.
Pero
el
si
beso
que, claro,
con bofetada,
pero
pues,
sí, hay cosas,
ole, qué bonito.
Hay cosas en la película que son estupendas, pero pule lo demás, quítamelo.
Sí, 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 sí.
Porque toda la parte del Valle de los Caídos es lamentable, absolutamente sí. lamentable. Lamentable. Eso no se puede rodar.
También
sí.
hay que decir que las partes que están más cargadas ideológicamente son menos interesantes. Y no porque sea de una ideología o de otra.
No,
porque
no.
muchas veces ocurre esto, que en cuanto tú quieres dar un mensaje político que esté muy masticadito, que es lo que le pasa a esta película, que a veces uno, a esta y a otras, ¿no? Que te
sí.
tratan un poco como si fueras un poco tonto, ¿no? Sí. Pues claro, la película pierde en calidad, pierde en intensidad la historia, ¿no? Y esto me parece que ocurre en diferentes escenas, entre otras en las del Valle de los Caídos.
¿No? No, toda esa parte de huida y tal es sin descubrir demasiado. De otra manera, lo mejor es que cada uno la vea, que cada uno saque sus propias conclusiones y tal. Es una pena. Yo no sé, insisto, que no tengo ni idea si realmente lo de las redes sociales le han hecho tanto daño. Pero la crítica, que no se deja guiar por las redes sociales, la crítica afín, o sea, Fernando,
sí, sí.
la crítica afín, no la crítica tal. La más afín al cine de Fernando Trueba es la que peor la ha puesto. La que peor la ha puesto. Con lo cual empieza, de alguna forma, a valorar eso también. Es decir, algo que no funciona. Yo siento el fiasco porque no es una película que se pueda vender a muchos sitios, ¿no? No como
bueno,
la de Bayona,
de todas maneras, cada
no como la de Bayona, que está...
Español,
que
a mí
está...
yo lo siento siempre mucho,
claro.
porque me parece que
no,
es...
entre otras cosas, porque la de Bayona
un
está vendida...
Un esfuerzo muy grande mantener
está vendida a todo el mundo.
¿No?
Julieta podría haber funcionado mejor o peor en España, pero está vendida a todo el mundo, etcétera, etcétera. Es
esta
decir,
película
que,
no.
Esta película no, entonces es muy difícil de recuperar. Bueno, difícil no, imposible. Yeah. Y yo sé que ahí, pues, imagino, como siempre, que Fernando habrá metido, vamos, Fernando, o su familia, o quien sea... ha metido dinero, que Resines ha metido mucho dinero en esa película y no lo van a recuperar. Y eso sí que es una auténtica pena porque cuando dicen de las subvenciones y dicen lo demás, que yo no te digo que tenga unas subvenciones porque no me fija mucho en los rótulos, pero sí es verdad que hay productores de carne y hueso que han metido su dinero y eso sí me da un poco, pero yo creo que alguien tenía que haber leído el guión. tenía que haber leído el guión de verdad y haberle dicho a Fernando, esto no puede ser. Porque es que además, entre otras cosas, no puede durar 2 horas y cuarto. Una comedia no puede durar 2 horas y cuarto. Elimina todo lo que puedas y déjalo como era la otra, un poco más de 1 hora y media, que es lo que tiene que durar La Reina de España. Muchas secuencias no valen para nada, no aportan nada. Lo único que hacen es ensuciar la historia. Y esos diarios de izquierdas son los que te han llamado casposo. Te han llamado a ti, Fernando, casposo. Los diarios de izquierdas. O sea, que vamos a ser ya un poco claros todos. No vale con que los medios de siempre, no vale con que las redes sociales, y no mires las críticas de tus amigos o de los que eran tus amigos, porque eran sus amigos, son los que peor la han puesto. Porque son críticas que están indignados. Porque yo no estoy indignado, a mí la película no me gusta, y así lo digo, no me gusta. Y lo siento, además, porque me gusta mucho el cine de Fernando Trueba, y tengo que reconocerlo. Pero en esta ocasión, aunque le reconozco en muchas cosas, reconozco la labor de casi todos sus actores, no de todos, pero sí de casi todos, y que hay un trabajo detrás serio, que se lo están tomando en serio, no funciona. No ha funcionado. Y si has visto la película con público, no con público de estreno, con público, que supongo que sí, que tonto no es, se habrá metido en algún cine, verá cómo no funciona. No te ríes, y cuando lo que pretendía es hacerte reír. Te ríes con alguna cosa de las que dice Loles, que todo lo dice igual. Por otro lado, últimamente Loles tampoco evoluciona demasiado, aunque resulte bien, porque resulta bien, pero es otro personaje que no ha evolucionado. Hombre, se supone que lleva 18 años con la estrella. Algo se te tiene que pegar. Es que parece que ha salido del Madrid, de los Austria. Y lleva 18 años fuera de España. O sea, algo tiene que haber, una transición, bueno, como la tiene Penélope. O sea,
en los Goya, Andrés, que dentro no sé cuándo.
No va a haber nominaciones.
No va a tener ninguna nominación. Muy, yo creo que nominaciones sí. Técnicas, sí. Vestuario, bueno, maquillaje. El sí. Maquillaje es bueno, la dirección artística es buena, el vestuario es bueno. Yo creo que sí puede tener
alguna.
En la parte importante, técnica.
No creo que tener. Ni Penélope ni ninguno de ellos, creo, esté nominado.
¿Cuándo se saben las nominaciones?
La próxima semana.
Ya estamos en puertas. Bueno, pues vamos con un primer sexo en la calle, que hemos preguntado así de manera genérica. ¿Has coronado alguna vez a alguien como tu rey o reina?
En la cama, bueno, soy el rey yo y siempre la chica es la reina, ¿no? Entonces supongo que cada vez que tengo sexo, sí. Bueno, a menos que eche un mal polvo, que entonces es como el rol por diosera e infeliz.
Sí, cuando... A ver, especialmente en el sexo, claro. Cuando consigue aquello que nunca te pasa, pues es como, Dios, eres el puto rey.
Sí, he coronado a alguien como mi rey, pues porque me parecía que le amaba con locura y para mí era mi rey.
No,
porque quizás sea por la imagen o el concepto que tengo de rey. No hay nadie que llegue a una categoría así.
No he coronado ninguna vez a nadie como rey y reina. No sé, será que no soy lo suficientemente monárquico, ni siquiera una reina de la belleza. Pero vamos, no me opongo tampoco a que los demás los coronen. Más bien he idolatrado a alguna diosa, ¿no? Y de eso no me arrepiento. Ni cuando ha caído de su pedestal, ni si cayera algún día la que ahora idolatro.
Hay que me diga que sí, hay que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón.
Ya se ocultó la luna, luna, lunera.
piconera, mare y el piconero, va a la sierra cantando con el lucero. Que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Faja de seda lleva mi piconero. Se lleva bordado de terciopelo, mare, y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero. Ya viene el día.
Un sabías que. La Reina de España se sitúa en los años 50. Recordemos que en 1995, gracias al apoyo de los Estados Unidos, España entra en la ONU. A partir de 1956, las productoras americanas comienzan a venir a rodar a España. Es la época del Madrid de los americanos. Alejandro el Grande en el 56 con Richard Burton, o Orgullo y Pasión en 1957 con Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra son de las primeras.
David Lean rueda también en España Lawrence de Arabia en 1962 y Doctor Zhivago en 1965. Se dice que viene por el buen clima y la variedad de sus paisajes, así como por la competencia de los profesionales del cine español. Y si todo ello es verdad, no lo es menos que vienen por los fondos bloqueados a las grandes compañías multinacionales por las leyes franquistas.
Pero sobre todo es el productor Samuel Bronston quien, tras convencer a la Dupont de invertir en el cine dichos fondos, se instala en España haciendo de los estudios Chamartín en Madrid su cuartel general. Allí rueda sus superproducciones, John Paul John, Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín, hasta que el fracaso del maravilloso mundo del circo y la caída del Imperio Romano, de título premonitorio, acabaron con el Imperio Bronston. La Reina de España es una comedia que cuenta la historia de uno de aquellos rodajes.
Para Fernando Trueba, su director, hay un ciclo de sus películas donde las comedias tienen un telón de fondo histórico. En Belle Époque, los años 30 y la llegada de la República. En El Año de las Luces o El Embrujo de Shanghái, los años 40, la posguerra. La única vez que la guerra está presente en sus películas es en La niña de tus ojos. De nuevo tenemos a la historia como telón de fondo para contar la historia de pequeños personajes. Pero La niña de tus ojos es también una película sobre el cine, sobre la gente del cine.
La película se concentraba en una anécdota olvidada o poco conocida de la historia y de la historia del cine, que son las películas folclóricas que se rodaron en la Alemania nazi durante la Guerra Civil Española, un episodio que también podríamos calificar de surrealista. La película era además el retrato de un pequeño grupo de cineastas, de actores y técnicos. Fue algo muy especial hablar de nuestro pasado a través de la gente del cine.
Pero ocurrió algo muy especial que no le había ocurrido antes. Los personajes de La niña de tus ojos no abandonaron a Trueba una vez hecha la película. ¿Qué había sido de ellos? ¿Había muerto el director Blas Fontiveros en Alemania? ¿Qué había sido de Macarena en América? Y sin darse cuenta, en los años siguientes el guión se fue formando en su cabeza, los gags, los diálogos, las secuencias.
Nunca se le había pasado por la cabeza a Trueba hacer una secuela, una segunda parte. En cierto sentido, él cree que La Reina de España no lo es. Según Trueba, es una película independiente, pero que continúa el relato de la historia de nuestro país a través de la historia de nuestro cine, de su gente, para, a través de ellos, también contar la historia de este país en un momento de transformación, mediados de los 50, cuando el fin del bloqueo parece hacer asomar una débil luz al final del oscuro túnel de la posguerra, pero es una ilusión aún muy lejana.
Thank you.
Otro sexo en la calle. ¿Cómo sería tu rey o reina ideal?
Mis reyes ideales serían, pues, personas de referencia, personas a las que respetar y a las que, si no obedecer, sí seguir y sentir que me representan, que representan un ideal. Es decir, a personas probablemente inexistentes en un sentido total de esa virtud que reclamaría a unos reyes, ¿no? Es decir, que fueran eso mismo, un dechado de virtudes, que fueran justos, amantes de la libertad, sencillos y hermosos, y sobre todo bondadosos. No, sobre todo no, también.
Si tengo que definirlo como rey, o sea, pienso en la persona que más se aproxime en el sentido de que cubre, ¿no?, todas las necesidades, los deseos o los aspectos que a uno le hacen falta y necesita, y ahí está el equilibrio.
Pues este que perdí en el camino, un rey divertido, enigmático, carismático, inteligente, histriónico, emocional, sensible, sexual.
Pues a ver, tendría que ser, pues, nada soso, un chico, pues, divertido, creativo y que me sorprenda cada día.
Reina ideal sería, bueno, entiendo pensar que tendría que ser exactamente igual que yo, aunque se sabe que eso nunca funciona, pero supongo que me gustaría probar una reina ideal que fuera exactamente una copia de mí, para ver si realmente falla o si puede salir bien.
Ya estaba muy cerca de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. al aire que respiro. Y más que al amor de mi vida, que se me sarten los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez.
Muerte, esa cosa.
¿Sabes qué esto es? Esto es de desgarrarse.
Que nos sale de Asín, de dentro del alma.
De Asín, ¿verdad? De Asín, claro que sí.
Eso es lo que me hubiera gustado a mí, que me hubiera desgarrado, Fernando.
Y ya nos desgarrará, que es un director.
Que sí, hombre, que nos ha dado unas grandísimas alegrías, unas películas estupendas.
Como algunos desgarros hay en la película y no contamos más.
No contamos más.
Aquí ya lo digo, un momento muy divertido, pero no lo contamos.
No contamos.
Divertido y tremendo, pero está muy bien esa secuencia.
Tremendo.
Está muy bien, ¿ves? Eso está muy bien.
Es un tremendo momento.
No tan bien para Jorge Sanz. Claro, ¿no?
Qué buena secuencia,
no,
de verdad, que es divertidísimo.
Yo hay momentos que me reí mucho, tengo que decir.
En fin, bueno, agenda sexual, venga, va, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos este fin de semana que ya está en puertas?
Pues mira, para esta semana nos vamos a ir a Barcelona con la primera de nuestras recomendaciones, la muestra colectiva de pintura y fotografía titulada O, cuyo tema principal es, por supuesto, el erotismo. En la Montana Gallery de Barcelona, hasta el 4 de febrero, 11 artistas procedentes de diferentes países nos muestran la imaginería relacionada con la seducción, el placer carnal y sus rituales.
También podemos pasarnos por el Teatro Español de Madrid para asistir a un clásico no tan clásico, la nueva versión de El burlador de Sevilla, en la que destacan su potente y gráfico erotismo, acentuado por el uso de cámaras por parte de los actores que proyectan las imágenes en una gran pantalla sobre el escenario. El sexo y la arriesgada puesta en escena son las marcas de identidad de esta nueva adaptación del mito teatral.
Y para cerrar nuestra agenda sexual de hoy, volvemos a los museos, en concreto a la Fundación Canal de Isabel II de Madrid, en la que se puede asistir a varias exposiciones de fotografía, entre las que destacamos la de Robert Doisneau, La belleza de lo cotidiano, una muestra que incluye imágenes tan emblemáticas, tan famosas, como el beso frente al Hotel de Ville en París.
Sevilla, un patio salpico de flores, una fuente en medio con un surtidor, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Tras de su cancela de hierro forjado hay una mocita de tez bronceada, y juntito a ella, moreno y plantado, un mozo encendido que hablándole está. La luna rosa de plata bañó el patio con su luz. Muy cerquita de su novia, dijo el mocito andaluz: Rocío, ay, mi Rocío, manojito de capullito florecido, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío. Otro el patio sálpico de rosas, patio de las monjas de la caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una monjita que como ellas tiene carita de flor, y que se parece.
Bueno, Andresson, a ver, ¿qué tenemos?
Bueno, pues
¿qué
no
tenemos?
Está mal.
Estrenos
esta
de la semana. He ido a ver,
cine.
Mira, te voy a contar lo que he visto.
Va, ver,
bueno,
cuéntame.
He visto, por supuesto, Ciudadano Ilustre, que me ha parecido sensacional.
Fantástica película.
Y he visto Animales Nocturnos, que me ha gustado
sí,
mucho.
Y que la vamos a tratar aquí.
Sí, la vamos a tratar aquí.
Me gusta muchísimo esa película.
Mucho,
me
mucho.
Inquieta.
Sí, sí, sí.
Es verdad que tiene mucho... lo hablábamos la semana pasada, pero y la hablaremos en el cine, pero tiene mucho... de su anterior película. Su anterior película fue Un hombre soltero, ¿os acordáis? Con Colin Farrell,
sí,
y Julianne Moore. Ese aire, esa forma de retratar es muy elegante, por otro lado.
Pero,
¿no?
¿Qué talentazo el de este señor?
Retrata muy bien.
¿Andrés?
Sí, sí, totalmente.
De Tom Ford, que
retrata
pasa de la moda al cine.
Claro, pero
y tiene
retrata
éxito
muy bien
todo.
a la gente de la clase alta, ¿no? Que parece que no va contigo. Pasa que tiene un subtexto. La película que a mí me toca mucho, ¿no? Y toda la parte de la novela en la que ella va entrando y que luego al espectador le van a quedar muchas dudas, es durísima.
¿Van a estar nominados los dos actores protagonistas?
Ella va a estar nominada, lo que no
Amy
sabemos...
Adams y él.
Él no lo sé, pero
hombre,
ella va a estar...
Está, él, no, que no me acuerdo cómo se llama.
Mira,
¿cómo
es
se
un
llama
problema
él?
Jake Gyllenhaal.
¿Cómo?
Jake Gyllenhaal.
Es que nunca sé decirlo. Jake
Gyllenhaal.
A
pero
ver si consigo.
El problema de Amy Adams es que está tan bien en La llamada como en esta.
En las dos.
Está
¿no?
en las dos fantásticas. Y podría estar nominada por cualquiera de las dos. El problema es que es mayor para los académicos.
¿Sí?
Es decir, es mayor, sí.
¿Cómo es
la
mayor?
Pueden nominar.
Mayor,
es mayor. Es mayor. Es decir, los académicos votan a gente joven. A gente joven... o a gente ya muy mayor que no le han dado...
Pero si a Leonardo DiCaprio le han dado del Oscar el año
ya,
pasado.
Ya, ¿no? ya, pero estoy
como
hablando de mujeres. Amy Adams está en los 40.
Diferentes.
Amy está en los 40. Ha tenido una carrera fulgurante porque empezó... Bueno, hacía muchas cositas, pero no la conocía hasta que hizo Encantada para Disney, que cantaba, bailaba, por cierto, que va a hacer una
Embrujada.
Segunda parte. No,
Encantada.
Que era un personaje de dibujo que tomaba
sí, no, no, lo
forma
recuerdo,
real
sí.
y era una película infantil donde ella está estupenda, además, y donde canta muy bien, por otro lado. Entonces, bueno, a partir de ahí esta chica coge un rumbo estupendo porque es una actriz.
Me parece que es una actrizón y
pero,
me parece un bellezón.
Ya os lo digo, está mayor. O sea, está de moda Jennifer Lawrence. Si tienes como eje central en los académicos Jennifer Lawrence se llevará todos los premios sabidos
pero
y por haber.
¿Y a ti te gusta más Jennifer Lawrence?
Messenger, una película.
¿Eh?
Una
Messenger
se llama.
Messenger.
Es una película de ciencia ficción, pero sí. Es una historia de amor. Esta es para mí Plumbias.
¿La has visto ya?
Sí. Plumbias, donde las haya.
Y a mí me da pereza.
Me parece que Jennifer Lawrence es una buena actriz, pero tampoco es una actriz que me cambie tanto. Sin embargo, en mi edad es que no has visto La llegada, pero no tiene nada que ver lo que hace en La llegada con lo que hace en Animales. Es tan difícil.
¿Pero La llegada ya se ha estrenado?
Sí, hace bastantes semanas.
Ay, Dios mío. Es verdad, es la que
semanas.
Me dijo Amalio. Voy a ir este fin de semana
hace
con mi hijastro.
Hace bastantes semanas.
Sí.
Es una película rara y extraña, pero entra uno muy bien dentro del género. Porque además Villeneuve, que hizo Incendies en cine, bueno, digo, este autor, pues este director, pues es el mismo y aunque esté ahora en producciones de mucho dinero, sigue dándole su sello personal y ahora están con Blade Runner, con la vuelta de Blade Runner.
¿La va a dirigir él?
La dirige, no,
qué
ya
miedo
está
estas vueltas, qué miedo.
No, no creas, ¿eh? Ridley Scott está encima, ha dado toda su aprobación a guión y a dirección. Incluso Harrison Ford, que tanto despotricó en su momento de Blade Runner, de Ridley Scott y tal, será por el cheque, pero también aparece. Bueno, pues vamos hasta El último hombre. Por fin la crítica norteamericana perdona a Mel Gibson como director y le catapulta en lo que dicen que es una de las mejores películas de este año. Se llama Hasta el último hombre, insisto.
Me encanta cuando pasan estas cosas.
Y yo siempre he dicho que como ser humano es un ser repugnante, es decir, las cosas que dice y hace me parece lo peor, pero sí es verdad que como actor y sobre todo como director me parece un director magnífico. Es un señor que sabe hacer Brejar, La pasión, Apocalipto, en fin, todo este tipo de cine tan distinto y lo hace tan bien, hay que darle una oportunidad como cineasta. Y esta la ha llegado con Hasta el último hombre. ¿Por qué? Porque le cuento una historia real, una historia que en Estados Unidos es conocida, aquí no, pero da igual, la convierte, mira que yo no soy nada amante del cine bélico, y sin embargo reconozco que la convierte en una historia emocionante y que incluso un actor malo, como es Andrew Garfield, que es un actor muy malo, que incluso hundió la franquicia de Superman, Spider-Man, iban a hacer tres y hizo dos porque era lo peor, porque no había quien se creyese a este buen señor, y ahora ya Tom Holland va a ser el nuevo Spider-Man. Bueno, pues este hombre en esta película está magnífico y se lo debe evidentemente a Mel Gibson. Nos cuenta la historia de un hombre, del personaje de Andrew Garfield, que es un joven que es contrario a la violencia, pero él se alista como médico para ir a la guerra del Japón, a la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de servir como médico para salvar vidas. Bueno, pues cuando llega allí no quieren que haga eso. Lo que quieren es que luche, etcétera. Él se niega. Le van a someter a un consejo de guerra, le van a denigrar. Y bueno, después de todos estos avatares le van a mandar a uno de los frentes más difíciles, que es el de Okinawa. Y allí no es bien recibido porque le consideran un cobarde por no empuñar las armas. El caso es que este hombre y su valentía logró salvar a 75 hombres heridos, arriesgando su vida por salvarlos sin disparar un solo,
qué bonito,
una sola bala. Esto fue cierto, fue condecorado, fue considerado héroe, y esta es la historia de la reivindicación de este hombre. Es una gran historia, es una gran película, y yo imagino que sí estará nominada en varios apartados en la próxima ceremonia que hablaba antes, Allanta, de los Oscars. Así que atención, porque esa puede ser vuestra película. A los que nos gusta leer, es imprescindible que veáis El editor de libros. Nos cuenta, primero cuenta con un trío de actores magníficos, están los tres.
Trabajo loco tengo, de verdad.
Soberbios. Están Colin Firth, Jude Law y Nicole Kidman. Y están los tres estupendos. Bueno, también está Guy Pearce, Laura Linney, o sea que hay unos actores maravillosos.
Actorazos.
Nos cuenta la historia de otro personaje real que se llamó Max Perkins. Max Perkins fue el editor que descubrió a Scott Fitzgerald, a Hemingway, que luchó por ellos y logró situarles donde estaba. Bueno, pues en un momento dado, un desesperado Tom Wolfe aparece en su despacho con no un manuscrito, sino todo un testamento, porque era como, le presentó 5,000 o 6,000 folios de una novela. Él la leyó, se la leyó, aunque todo el mundo la había rechazado, y vio el talento de Tom Wolfe, evidentemente uno de los grandes autores norteamericanos. Lo leyó, lo pulió, porque pulió el libro, dijo esto por aquí no, esto por aquí sí, esto hay que quitarlo.
Bueno, lo editó, lo que sí, sí.
Lo que antes era un editor, que ahora ya sabes que esa figura querida es otra historia, no existe. Bueno, pues este lo editó, consiguiendo que, bueno, no solamente el éxito que fue su primera novela, sino evidentemente ponerle en el sitio que estaba. Incluso Fitzgerald le dice que después de haberle leído le costaba seguir escribiendo. Una de las conversaciones, que es una conversación en real, nos cuenta la historia de eso, de un segundo libro, y de cómo era este hombre, cómo era Tom Wolfe fundamentalmente, y cómo era evidentemente el personaje de Max Perkins, interpretado por Colin Firth, mientras que el otro lo hace Jude Law. Era un hombre muy egocéntrico, un hombre al que amó, al que odió, el que pasaba por todas las facetas, un hombre que hacía daño, mucho daño a su paso, y que era capaz de destruir lo poco bueno que tenía, lo poco bueno que daba a los demás. Y sobre todo a su amante, que dejó toda su vida en manos de un loco egocéntrico como era este hombre, que es Nicole Kidman, que está maravillosa en esta película. Hay una frase de Nicole Kidman que a mí se me queda en la memoria, que después de muchas vicisitudes que no voy a contar para que la veáis, le mira los ojos en un nuevo encuentro después de un tiempo y dice: lo que me cuesta volver a mirarte después de tener que haberte olvidado, ¿no? O sea, me parece que está muy bien escrita, que es una película de aficionados al cine y sobre todo a la escritura, porque yo creo que el resto del país le va a dar igual lo que le cuente, porque no saben ni quién es Tom Wolfe, ni quién es Fitzgerald, ni quién es Hemingway, ni quién es nadie.
Bueno, a lo mejor van a la película ahí y lo descubren, y se ponen a leer todos.
Pues ojalá, libros. Ojalá, porque...
Bueno, como dice
porque,
Andrés, sí, es para el circuito de versión original.
Exactamente,
¿no?
Pero si alguien se acercase a alguna de las escrituras de Tom Wolfe, bienvenido sea esta película. El editor de libros se llama así y es una película estupenda. Quiero hablarte de una película española que te va a sorprender muchísimo.
Oye,
Allanta,
pero tenemos una gran semana de
mucho,
estrenos,
muy buena,
¿no?
Semana, qué muy bien, buena qué semana. Bien. Se llama María y los demás. Y el descubrimiento de María y los demás, es para mí, fundamentalmente, es Bárbara Lini en comedia. Porque siempre tocan todas las tremendas, las cosas como son. En teatro, en cine y en y si no, que se lo pregunten a Isabel, en la serie de televisión Isabel. Le tocan las tremendas. Sí. Entonces, incluso la propia directora Nelly Reguera, no creas que la veía muy en comedia. Tuvo que hacer una prueba y ella, como le gustó tanto el guión, se sometió a la prueba y el resultado es espléndido. Yo creo que es una pobre mujer, pero una mujer muy entrañable y muy tierna, que de alguna forma, porque tiene mucho de comedia, pero tiene mucho de drama María y los demás. Nos cuenta la historia de una treintañera que no logra tener su vida del todo, pues porque desde muy joven ha cuidado de su padre, de sus hermanos, ha ejercido como una madre para todos ellos, y no ha sabido desarrollar su vida. Ella quiere ser escritora, pero no da el palo al agua, es decir, no se concentra, con lo cual no hay forma humana. Trabaja en una editorial y no pasa de eso, de ver los libros de los demás. En un momento dado de su vida, en el que tampoco el amante que tiene, las cosas como son, le funcionan como le tienen que funcionar, pues la pobre recibe la buena noticia que su padre se va a casar con la enfermera que la está cuidando de un ictus que tuvo. Claro, para ella se le viene el mundo encima, porque, bueno, o sea, ni agradecida ni pagada. ¡Hala! Vive tu vida porque yo me voy a casar. Los hermanos tienen su propia vida y ella sí que ahora está totalmente descolocada del todo. Ahí lo voy a dejar. Es una película muy bien interpretada por todos los que están ahí, especialmente por Bárbara Lini, que yo creo que estará nominada como mejor actriz en los Goya por esta película. Estuvo a punto en San Sebastián de llevarse un premio importante y la crítica la ensalzó en aquel momento a la película porque gustó, y fundamentalmente el trabajo de Bárbara Lini, a quien acompañan, entre otros, José Ángel Ejido, que hace el padre, que es un actor magnífico, María Vázquez, Rocío León, bueno, Miguel de Lira, hay un montón de actores muy conocidos, sobre todo teatralmente hablando. Así que os la recomiendo porque es una película, ya os digo, que estupenda. Hay otra película, es una coproducción entre España y Argentina, o Uruguay, mejor dicho, dirigida por Manane Rodríguez, que es una mujer, ya hizo Los Pasos Perdidos, que le gusta escarbar en su país y en el pasado tan cruento y tan duro, ¿no?, que le tocó vivir o que le tocó vivir a alguien muy cercano a ella. Nos cuenta la historia de una mujer que en la actualidad tiene el rostro de Cecilia Roth, como siempre magnífico, una mujer que vive en España y que va a tener que regresar a Montevideo después de muchos años de ausencia para asistir a la boda de su único hijo, un hijo que le quitaron en un momento dado. Le quitaron las autoridades en Uruguay, la encarcelaron, la torturaron, le hicieron de todo y encima le quitaron, como digo, la custodia, y ella pues se tuvo que huir del país. Y ahora vuelve con unos sentimientos muy, muy encontrados. Nos cuenta fundamentalmente la historia de la chica, o sea, de cuando era joven, ¿no? Que el papel lo interpreta es una actriz también, y me parece que es uruguaya ella, ¿no?, argentina, que se llama Justina Bustos, ¿no? Luego hay actores españoles también, pero fundamentalmente el personaje central es el de ella. Es una película muy interesante, es cine político, eso sí, hay que decirlo, emocionante en muchos momentos, porque a veces es cierto que no hay que olvidar el pasado, que el pasado está ahí y que a veces da mucho miedito. Y no se da tiempo para decir
sí, sí, más. Sí, 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 por favor.
Pues hay una que ahora se puede ver en Movistar, pero que está en los cines al tiempo, se ha estrenado en el circuito Movistar y en los cines, y se llama 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. A mí me parece una película muy interesante. En principio dije, Emiliano Revilla, ahora después de 28 años, ¿no? Bueno, pues no está mal pensada la película, porque por una parte hablan los personajes reales, no Emiliano Revilla, que sigue vivo con 88 años. El hombre abandonó, sabéis que era ese famoso empresario que secuestró ETA, que lleva la marca de un montón de productos cárnicos, ¿no? Pero bueno, él lo vendió todo, se dedicó a la construcción después del secuestro terrible de 240.
Bueno, son unas imágenes de cuando le consiguieron rescatar días. Que yo creo que para todos aquellos que
claro,
tenemos una cierta edad, las recordamos perfectamente.
Pues es una película que está muy bien que la vean las nuevas generaciones. Recrea un poco el último día de secuestro, en el que le ponen en la calle, en el que le dejan al lado del clínico madrileño. Él vivía muy cerquita, vivía en Cristo Rey, y el hombre se va andando hasta allí, que para él tuvo que ser un mundo, porque acostumbraron un zulo que solamente hacía dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás.
Bueno, es que estaba con todo tipo de síndromes, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado?
Estuvo 249 días. Pero el hombre llegó bastante bien tal. Bueno, y la casualidad cuenta, y esto es cierto, que había una becaria que trabajaba para la agencia EFE, que estuvo sus 2 meses, que le tocó hacer guardias una tras de otra delante del domicilio, y que ese día, precisamente, aunque ya no trabajaba, ella seguía yendo por la casa de Emiliano Revilla para ver si había alguna novedad, a ver si se presentaba ya o la policía había movimiento, etcétera. Bueno, discute con su novio y la casualidad hace que en esa madrugada esté allí, de alguna forma haciendo guardia, y Emiliano Revilla fue cuando fue liberado, y la primera persona con la que se encontró fue con ella. Ella tuvo que hablar con él y luego hablar con la familia, con Jesús Álvarez, que fue el yerno, que fue el que bajó a buscarle. Ella subió con ellos, luego ya la madre, etcétera, ya vio a todo el mundo, y que de alguna forma ella guardó la noticia, y sobre todo el reactor jefe de EFE, porque ella llamó EFE, porque ETA puso como condición que durante 2 horas y media no se dijese absolutamente nada de su liberación. Ella fue la primera en darlo, María José Sáez, que luego ha sido y es una periodista excepcional, que ha presentado telediarios, que lleva programas de tele, de todo. Pero que tuvo primero la decencia, después el instinto y tercero, pues el saber, la humanidad de saber que la noticia, por mucho que te queme, tienes que aguantarla, porque está en juego la vida no solamente de un hombre, sino evidentemente de una familia, ¿no? Y lo hizo, no sé si hoy en día eso se haría. Bueno, pues ese proceso lo cuentan y lo cuentan muy bien porque está aficionado, pero al tiempo dos personajes reales como son la propia María José Sáez y Jesús Álvarez, que se reencuentran después de esos 28 años, recuerdan esa noche y a través de ese recuerdo vemos la ficción, ¿no? Es una película que se ve muy bien, porque se ve muy bien, dura un poco más de 1 hora y algo, no dura mucho. Yo recomiendo que los que tengáis Movistar entréis en estrenos, porque está ahí, ya se estrenó hace como una semana o una cosa así, y en los cines si lo queréis ver en pantalla grande, ¿no? Los derechos los ha comprado Televisión Española, con lo cual imagino que cuando puedan la emitirán. Si la podéis ver en pantalla grande mejor, y si no, al menos ya que tenéis Movistar, no os cuesta nada meteros y ver una película que forma parte de nuestra historia, que todo lo que se cuenta es real y que a mí me interesó, especialmente cuando no tenía muchas esperanzas en ella. Está hecha con un buen guión, no con mucho dinero, pero lo que cuenta y lo que representa está muy bien filmado y muy bien interpretado. 249, que son los días que estuvo secuestrado,
que estuvo secuestrado, claro.
La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Así que estos son estrenos que se producían ayer, con lo cual ya mañana, porque hoy ya no son horas, pero ya os habréis fijado, si alguno ha salido a ver qué películas hay, en algunas de las que hoy hemos comentado. No es habitual, sabéis que los estrenos son los viernes, pero bueno, por el puente, pues aprovechan un día más de fiesta, evidentemente, para hacer mayor taquilla. Ojalá la gente vaya al cine en este fin de semana, porque hay títulos interesantes y otros como Ayanta, que tiene ahí que no da tiempo a ver.
Bueno, hay que trabajar duro este fin de semana e ir viendo todas las películas, que luego, claro, llegan los Goya, llegan los Oscar y uno no está al día y yo no lo puedo soportar.
Los Oscar llegarán.
No puedo soportar porque yo participo como si me fuera la vida.
Los Oscar llegarán un poquito más tarde, llegarán, alguna va llegando con
Contagata. Sí, pero claro, pero es que es un atracantón entre los Goya y los Oscar, pues...
Va llegando, sí.
Porque tú, a ver, ¿cuál crees que va a estar nominada como mejor película? A los Goya.
A los Goya, pues va
ahora
a estar,
justo una semanita antes de que...
Mira, va a estar El hombre ve las mil caras, Que Dios nos perdone, esas dos fijos.
Esas dos las he visto.
Dos fijos. Luego estará la de Raúl Arévalo, pero yo no creo que esté como mejor película, sí como...
Tiempo para la ira. Tarde como, para la ira, o como
así. Tarde para la ira estará como mejor, para mejor dirección y tal. Y puede que la piel del otro, puede que esté también ahí como mejor peli. Y ya tengo mis dudas.
Bueno, pues esperaremos a la semana que viene para aclararlas. Querido Andrés, amigo,
un placer.
Buenas noches, pásalo bien. Fran, lo mismo digo, la semana que viene, pues...
La semana que viene una película maravillosa, ¿eh?
Pero Fran, no,
yo no estaré, pero quiero decirla que la veo.
No, este claro, la doncella.
Ah, bueno,
¿te acuerdas que te
el
lo
primero
dije?
Que hablaste de esta película
encantó,
y luego todo el mundo la
doncella.
Que la viste está hablando.
Es una belleza la película y Fran, muy erótica.
Fran, muchísimas gracias. Claro, la semana que viene no, pero luego todas las navidades estarás con nosotros.
Ole.
Es que es solo un hasta luego, como siempre, por otra parte. Gracias, querido.
Gracias por contar conmigo.
Amalio ha realizado el programa, Amalio Varela, y a todos vosotros. Ya sabéis que 3 días de pausa y luego volvemos con más sexo el lunes a partir de las 12:30 de la noche, y espero que con muchas novedades para contarnos.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 195 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 185 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis Brut, reserva 2013. Una botella de vino tinto, Aljibes, Sira, 2013. Una lata de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María. medio litro de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja premium Federica. Este año, como novedad por la compra de su cesta, recibirá de regalo dos fragancias de Caravan Fragancias, una para él y otra para ella. Además, también de regalo, un paraguas antiventisca con la bandera de España. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 195 euros, 185 si es socio del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias Consultar.